Martes 5 de marzo, segundo día de clases de la temporada 2019, y estamos grabando un poco bajos de energía el 27º reporte del CACH, dedicado al segundo evento.
Ah, ok.
Al segundo evento del 2019 de la empresa peruana LWA. El show llamado Espíritu de Lucha 2019, que tuvo como foco principal, ¿hay foco secundario? No,
el principal no.
Bueno, en una elipse creo que hay foco secundario.
Bueno, el highlight, ¿no?
Ya, claro. El centro, el core, el rellenito del show ha sido el enfrentamiento Perú-Chile, precisamente entre LWA y Arica Lucha Libre. Pero para evitar hablar más tonterías solo, en esta edición me acompaña como
que
siempre.
Que sea acompañado, claro.
Me acompaña como siempre, Hawaiian Boy.
Oli, ¿qué tal? Hoy día solamente estamos los dos, así bien,
sí.
Bien rosquetemente, porque
ya
no...
se nos acabó el presupuesto para los
sí,
invitados.
Sí, exacto. No sé si para este momento, supongo que sí, ¿no? Ya habré escuchado el reporte del CACH de Gladiadores, porque como hay un poquito más de presupuesto, hay cuatro panelistas, ¿no? Estamos tratando de que los demás reportes también tengan sus colaboradores.
Si deseas donar un poco para que puedan haber más invitados... puedes depositarnos en nuestra cuenta en soles, en dólares.
O si lo ves ahí, a Juan, pídele un ping. Dice, Juan, dame tu ping.
O un polo también.
O un polo también.
Hay como mierda de polos.
Sí.
Vamos rápidamente con los resultados. En un dark match, Diego venció a Marco en 5 minutos con 17. Luego, en la primera lucha del card oficial, por así decirlo, Último Tigre venció a Cautivo en 5 minutos con 38. Lizu derrotó a Blue Shadow en 7 minutos con 40 en la segunda lucha. La tercera lucha fue por el campeonato Raw Internacional, que portó Doctor Veneno, quien lo retuvo frente a Da Vinci, que marcaba su regreso, y a Murciélago en 8 minutos con 37. Caín y Seven se enfrentaron en una lucha no titular que duró 11 minutos, donde salió como ganador Seven, dándole la primera victoria a los representantes peruanos. Y Real Extremo se enfrentó con los VIP, Real Extremo Cava y Max García, contra los VIP formados por Santander y Franco Lara, que reemplazaba a Diego Ibarra por una noche nada más. Esta lucha fue no titular y tuvo una duración de 19:15, donde los VIP salieron ganadores. Y en la lucha principal de la noche, por la Copa Espíritu de Lucha 2019, se enfrentó el Team Perú, conformado por Zero, Infest, Alisa Webb y Falcon Kid, contra el Team Chile, conformado por Pachenko, Alex Vándalo, Ignacio Laurent y Santander, quien reemplazaba a Ace Kong, que no pudo estar presente en el evento. Esta lucha duró 20 minutos con 40 y la ganó el equipo chileno. Ahora sí, arrancamos con el análisis del evento.
No hubo reporte del evento pasado,
no,
pero
no hubo...
digamos, LWA se había mudado, ¿cierto?, por un evento hasta Breña. Un evento
que tuvo
proyección, ¿no es cierto?
Un evento en colaboración con Alpha Wrestling Club, ¿no?
Con la nueva Alpha Wrestling Club, ¿no?
Sí.
Pero la cosa es como que eso ha quedado un poco soslayado y se queda, digamos, en la historia oficial de LWA, hizo un evento en Breña y ya está, ¿no? Ahora sí volvía, digamos, a la Asociación de Propietarios de la Urbanización La Capullana en Surco, que es el nombre más larguísimo para una
avenida. Te apuesto que si nos damos cuenta, si tomamos las iniciales de todo ese nombre... sale algo como Shield, ¿no?
Bueno, dice APU, ¿no? Y curiosamente, en esa venue no he luchado APU todavía, ¿no? O al menos en este último tiempo, no. Entonces...
En el APU, ¿no?
En el APU.
Claro. El APU.
En el APUS, ¿no?
Claro. APUS. Este podcast será baneado por la comunidad inmigrante chavarmera.
En la primera lucha estuvo el ecuatoriano Último Tigre, quien ya había aparecido en LWA, había regresado a LWA en Alta Tensión para el torneo que coronó el primer campeón internacional. Era uno de los tres internacionales, ¿no?, que participaron en aquel torneo. Último Tigre contra Cautivo, quien hizo una promo muy, muy peculiar, ¿no?
Muy invitacional, ¿no? Fue como tranquila, sí. Nada más, siguiendo los protocolos.
Lo más notable de la promo creo que es la edición de voz, ¿no? Que
claro. Aplican.
O sea, Cautivo, digamos, quiere aplicar una especie de aura mística, ¿no es cierto?, en su personaje. Y su voz es muy...
muy terrenal.
Claro, es muy aguda, ¿no? Entonces era necesario aplicarle un poco de...
de reverb, ¿no? O algo así. O
sí,
sea, es una voz humana, ¿no?
El detalle, por ejemplo, es de que le meten reverb, por ejemplo, a la voz de Seven en sus promos. pero Seven de por sí tiene una voz media gutural, ¿no es cierto? En ring, sobre todo ahora que habla. Bueno, ya, podemos discrepar ahí, pero digamos, yo creo que es más viable, ¿no es cierto?
Ya, claro.
Pasa más piola, ¿no? En cambio, la voz de Cautivo sí es muy notoria, sobre todo porque habla bastante en el ring.
Sí.
Ahora tiene sus catchphrases y cosas así, entonces se nota más. Entonces tú escuchas la promo y de pronto es quién es este pata, ¿no? Tiene una voz más, tiene más presencia, ¿no? Seguramente ya poco a poco irá engrosando la voz. No lo digo por la edad ni nada, sino porque supongo que irá metiéndole impostación, ¿no? Tiene una lucha que tiene un inicio bien confuso, ¿no?
Es raro, o sea, te tratan de contar que Último Tigre no desea luchar contra él porque está buscando otras cosas, ¿no?
Claro, o sea, cuando hemos ya, porque, o sea, en el evento no entendía bien y luego hemos podido escuchar ya en las tomas. Y es como que le dice, no, mira, compadre, a mí me interesa otras cosas, otras, claro. Pero ¿qué te interesa, no? O sea, yo al principio pensaba que era, como ya creo algunos otros rivales han tratado a Cautivo, Lunatic me parece también hizo eso, que en plan como que le tienen cierto respeto porque es como un santo o algo así,
claro.
¿No? O sea, no me voy a meter contigo. Entonces creía que iba por ahí. Pero realmente Último Tigre dijo que le interesaban otras cosas y pues, ¿no?
Pero en realidad, o sea, primero me puse a pensar que no tenía lógica, ¿ya? Porque normalmente es como que tú quieres otras cosas, normalmente te refieres o a una venganza o a una lucha titular, ¿no?
Lo chévere es que esperó hasta que... Lo chévere es que esperó hasta el campanazo, ¿no? Para poder demostrar que no quería luchar.
También.
Claro.
También. Pero ya, o sea, si tú quieres luchar por un campeonato, tú tienes que demostrar evento tras evento que eres hábil, suficiente como para que seas considerado para una lucha titular, ¿no?
Claro, claro.
La otra opción es que sea una venganza, pero el Último Tigre no tiene ninguna rivalidad activa, entonces solamente nos queda el camino de que quiere una lucha titular. Y claro, tomando en cuenta las decisiones de Ícaro, cuando alguien no se merece una lucha titular, se la da. Entonces yo creo que Último Tigre denota mucha sabiduría en este show y sabe que esa es la ruta para poder progresar en LWA.
O sea, realmente era un atajo para volver a tener una lucha por el título Raw Internacional, ¿no? O sea, yo creo que es casi seguro, ¿no? Que después de esta cosa confusa y...
Es posible.
Y estos actos heel rudos, digamos, por parte de Último Tigre, casi seguro que el próximo evento va a luchar contra Doctor Veneno, ¿no? Pero bueno, digamos, como terminó ese segmento inicial, tenía lógica, ¿no? Porque era en plan... al final era todo parte de una triquiñuela de Último Tigre para poder agarrar, digamos, con la guardia baja a Cautivo. Pero, ¿qué cosa es lo que desencadena el ataque a traición de Último Tigre? Es el que Cautivo lo empuje, ¿no?
Claro.
Y ya estamos notando en varias luchas de Cautivo que Cautivo, más bien, es un personaje espiritual aparentemente, pero tiene mucha frustración, es muy impulsivo, ¿no?
Sí, no controla el...
Claro,
no es zen, ¿no?
Incluso más adelante, claro, o sea, más bien nos da la idea de que debería ser zen y es todo lo contrario, ¿no? Sobre el final de la lucha, aunque hay mucho que hablar de esta lucha, pero sobre el final incluso tiene este detalle de que ya está harto de que Último Tigre no se dé por vencido. Y le dice, por Dios, quédate ahí, ¿no?
O sea, por el amor de Dios.
Por el amor de Dios, ¿no? Que no sé si va a ser su nuevo catchphrase, no sé si va a tener, no sé si la iglesia va a cobrar regalías por esa frase, pero hay bastante, pues, frustración en Cautivo. Aparte también que no ha obtenido una victoria, me parece, nada más, ¿no? Entonces,
claro,
hay frustración.
Oye, ¿te imaginas que en realidad el backstory de Cautivo es que era un... ladrón, era un narcotraficante, ¿no? Y que en algún momento se da cuenta que su vida tiene que cambiar y el Gon se dedica a la religión, pero tiene todo este pasado de como, ser un hombre violento, ¿no?
Así. Como, cuidado el spoiler, como el Evangelio de la Carne, ¿no? Como el pata que tenía el tatuaje en la espalda,
ya,
y que había matado a un montón de gente en un accidente de carro.
Ah, claro.
Bueno, para quienes vieron
puede el ser como de la una carne. Historia violenta, ¿no? También sin querer spoilear.
Claro.
Y puta, realmente en algún momento vas a ver que Cautivo va a salir toda esta maldad reformada, entre comillas, que nunca fue reformada, ¿no?
La lucha empieza con una secuencia, o sea, aparte de este segmento, ya empieza un poco más rápido. Vimos, creo que Cautivo es verdad que ha ido mejorando con el paso de los eventos, sobre todo en cuanto a velocidad. En su primera lucha se notaba trotón, ahora es un poco
había
más rápido.
Muchos errores también.
Sí, ahora se le nota, es verdad, tiene más confianza. No sé si es exactamente en el momento cuando dice esto de por Dios, ¿no? La frustración que demuestra, Pero hay un momento en que Cautivo, y ahí también hablábamos de, o sea, digamos, tiene esto de, por Dios, quédate ahí, que podría ser su nuevo catchphrase, yo qué sé. Tienen ese detalle de que le hace una señal de la cruz en la espalda cuando claro. le va a aplicar, que es un Spinebuster reforzado, pero termina siendo un DDT, un auto-DDT.
Un auto-DDT, ¿no?
Bueno, pero es dolorosísimo, o sea, de verdad fue preocupante cuando Cautivo lo ejecutó porque era como que el pata se ha desnucado, ¿no? Porque fue muy fuerte, fue una movida suicida, la verdad.
Es más, esa movida debería llamarse el salto del fraile o algo así, ¿no? Porque es como un
salto de fe, ¿no? O que lo haga desde el tercera cuerda. Sería un salto de fe, pero literal, claro. ¿no? Luego, Último Tigre, que ya parece siendo costumbre, aplica su, digamos, su nuevo finisher, ¿no? Que es el colmillo del tigre, que es esta especie de codebreaker. Que, digamos, esta era la lucha para ver justamente un cruce de finisher, ¿no? Porque la salida del sol, que es el finisher que usa Kalisto, que también lo usa Cautivo y también lo usaba como finisher Último Tigre, en ese momento no se cruzaron, sino que ahora justamente Último Tigre tiene otro finisher y Cautivo pues todavía no lo deja muy en claro. Creo que sí, creo que no. Bueno, la última vez que aplicó su finisher fue Lunatic y sí lo ejecutó. Pero en este momento se cruzaban justamente como para hacer una secuencia así interesante, ¿no? De ver quién lo ejecuta, gana. Claro. No pasó. Y hoy Último Tigre hace lo que viene a hacer últimamente, ¿no? Que es repartir colmillos del tigre y codebreakers a discreción. Le aplicó dos a Cautivo y acabó la lucha. ¿No? Y reforzó, digamos, su actitud ruda, ¿no? Porque lo siguió pateando.
Sí,
y
lo siguió pateando.
Al final nunca se supo cuál era.
¿Qué es lo que estaba buscando?
¿Qué era lo que estaba buscando? ¿Cuáles son las
sí,
otras cosas?
Sí, o sea, ¿no? No avanza mucho en realidad, no define.
Bueno, se refuerza como heel, ¿no? Porque
ya, eso sí.
En la lucha, digamos, en alta tensión, ¿no? Como que no quedó muy en claro. Pero ahora sí.
Pero eso daría pie de repente a una promo, ¿no? Que diga, ¿qué es lo que estaba buscando Último Tigre? ¿No? Y ahí le explica. No, o sea, ya de repente sin tanto humor.
Claro.
Porque es un... O sea, lo has dicho en el ring, es canon. Entonces, sería bueno que se conozca eso, ¿no?
Yo creo que para averiguarlo va a esperar otro campanazo. Y ahí, tal vez se activa, ¿no? Es como, sí. como un ex militar, ¿no? O sea, suena la campana y como que algo
como,
lo triguea.
Como Festus, ¿no?
Claro, como Festus, exacto. Claro. Suena la campana y de pronto, verdad, no, yo no quería luchar, quería hacer otra cosa.
como Get Out, ¿no?
Claro. Los spoilers hoy hablemos
sí,
con...
Sí, hoy damos cinéfilos, ¿no?
Sí.
Luego pasamos a la segunda lucha entre Blue Shadow y Lisu, ¿no? Que eso tiene una historia muy simpática en promos, contada casi en tres partes, ¿no? Porque el trasfondo de justamente el show del que no hicimos reporte es que Ícaro le dio una oportunidad a Blue Shadow porque su performance en el torneo en búsqueda del campeón internacional lo había sorprendido, ¿no?
Donde perdió contra Infest.
¿Cómo?
Donde perdió contra Infest.
Claro, o sea, su derrota contra Infest lo sorprendió tanto al punto que dijo, oh, debería darle una oportunidad por el campeonato Raw internacional. Entonces esto desencadenó en una promo, en la famosa promo Blue Shadow, ¿no?
Gran promo. Pero ya ese es otro evento, lamentablemente.
Que lamentablemente no se ha cubierto, ¿no?
Claro.
Entonces, Blue Shadow gana esta oportunidad y...
Gana suena raro, ¿no? Pero bueno.
Bueno, ya. Obtiene esta oportunidad.
Se hace acreedor de esta oportunidad.
Claro, pierde otra vez, ¿no?
Sí.
Entonces, Lisu le increpa a Ícaro, ¿no? Pero para esto utiliza la ayuda de su amiga, ¿cómo se llama?
Stephanie Venturo.
Que es una promo muy interesante en cuanto a perspectivas, porque él está hablando con ella por teléfono y luego milagrosamente recuerda que hay una cámara al frente y se dirige la cámara, ¿no? Pero Stephanie le asegura que está tratando de convencer a Ícaro, ¿no? Como que ya atracó, una cosa así.
Pero, digamos, lo bacán de este tema es de que Stephanie Venturo sí queda claro como que un manager, ¿no? Digamos, sí. ella es la que está negociando
claro.
las luchas y no, claro. no el luchador, ¿no?
Entonces, luego él le increpa a Ícaro, Ícaro responde y le dice, ¿sabes qué? No, si quieres, te voy a dar una lucha contra Blue Shadow, ¿no? Entonces, yo sigo sin entender, en realidad, ¿qué pasó ahí?
Bueno, si Blue Shadow se quedó, buscó el título Raw Internacional, perdió, entonces... Debería bajar hasta el final de la cola, ¿no? Pero se ha quedado como Cat Portas porque está luchando justamente contra el que tiene la opción titular exacto. más inmediata y que acaba de ganar.
Claro.
Bueno, ganó Lisu, es como que ya debería ser... Ya, ¿no? Aparte que justamente en esta lucha... es verdad que no llegó a la xenofobia, ¿no? Pero sí había un chauvinismo, ¿no? Por parte de Lisu, que a veces parecía... En general todo, o sea, porque luego pasa también con Real Extremo, que es un poco esta idea de... Vamos Perú, ¿no?
Apoyen a los peruanos.
Apoyen a los peruanos. Lisu a cada rato, cada vez que podía, decía... Ahora sí, se acaba Venezuela, ¿no?
Lo dice al final de la lucha,
claro, lo dice al final de la lucha. Lo dicen las promos, es como que va a acabar con Venezuela. Y pues... fue la lucha, digamos... Lisu se mostró bastante dominante, ¿no?
Claro, es más, Lisu podría estar auspiciado por el hermanón, ¿no? Lo cual iba a reforzar su antivenezuelismo, ¿no?
Sí, pero sobre todo porque era Lisu solo, ¿no? Sin siquiera el su team, ni tampoco Stephanie Ventura.
Es cierto, pero creo, pero creo que hicieron alguna salvedad el equipo de comentarios, ¿no? De que no debía tener ningún acompañante, una cosa por el estilo.
Bueno, pero no estuvo ninguna promo eso, ¿no? O sea,
no, claro, una promo no, tienes razón.
Aunque ya, forzando un poquito la historia, pues tendrías un poco de sentido, ¿no? Que demuestra que puedes ganar sin ayuda de nadie y te voy a dar la opción titular.
Sí, pero es raro, o sea, normalmente Ícaro, ¿no?, toma partido por los luchadores que rudos. Que
pierden. Ah, ok.
¿No? Sí. Y ahora no, yo siento que Lisu está ocupando el lugar de Alisa 2018, ¿te acuerdas? Que siempre...
No, pues, o sea, tendría opciones titulares por otros títulos entonces.
Ah, Doctor Veneno.
Doctor Veneno, claro. Lo tenía ahí.
Claro, que siempre pedía opciones y al final les daba la contra, ¿no?
Claro. Era una lucha que la habían, digamos, promocionado como que iba a haber bastante striking. Al inicio de la lucha lo hubo, bueno, hubo amagos de, porque es verdad que Blue Shadow empieza haciendo patadas también, pero no las termina conectando y va bien, es Lisu quien se descarga totalmente.
Sí, hay un combo de patadas así, pero muy finitas, ¿no? O sea, bien,
sí,
bien realizadas, bien ejecutadas.
En general no sé si era una bienvenida a Blue Shadow, porque ya ha pasado, digamos, por Infest, por Doctor Veneno y por Lisu. Infest sí le dio sin misericordia. Doctor Veneno sobre el final también lo destruyó. Y ahora Lisu también le ha hecho, o sea, lo ha bautizado tres veces, ¿no? Curiosamente, después de bautizarlo tres veces, ahora tenemos la información que va a hacer un viaje, ¿no?
Está en Arica.
Está en Arica ahorita, entonces... no sé si le van a dar otro bautizo allá en Chile también, ¿no? Pero...
De repente Blue Shadow habrá dicho, ¿no? O sea, oye, pero... ¿Me quedo con el equipo Perú que he perdido o el equipo Arica que ha ganado? Entonces se fue Arica.
Mira, salvo por el tema físico puntual que tiene Falcon Kid, ¿qué otro luchador sí lo puedes considerar como el underdog total, pues, en LWA? Blue Shadow puede aspirar a eso, ¿no?
Claro.
O sea, de verdad sí. No es que te dé la sensación, digamos, de que va a ganar una lucha, pero tiene apoyo mayoritario, digamos, por obvias razones, porque hay mucho público venezolano que está yendo a los eventos por Blue Shadow. Y entonces quieren que gane. No es que la lucha te diga que o sea, hay posibilidades de que pueda ganar, pero la gente igual lo apoya y, digamos, no sé, o sea, sientes que qué cosa le falta, pues, a Blue Shadow para ganar, o sea, un poco más de suerte, un poco más de algo, ¿no? Entonces ese mensaje creo que es el que le imprimen en los underdogs, ¿no?
Claro.
Que le falta algo, ¿no? Muchas veces un poquito de suerte, ¿no? O que denme una oportunidad para demostrar, ¿no? Y por ahí está. La dominancia de Lee era tan fuerte que incluso, que ya lo ha hecho antes también, Lee Su, es verdad, de detener los conteos, ¿no? Cuando ya parece que tiene derrotado a su rival, detiene los conteos. Hay un comeback de Shadow, pero que es luego frenado por un golpe bajo de Lee Su, que ya no hemos hecho mención a esa data en los resúmenes que todavía no acabamos del año pasado, que también no sé si lo acabaremos. Pero Lisu fue el que más golpes bajos dio en el 2018, ¿no? Que no es un dato a descuidar porque ahora ya este año empieza fuerte. Ante Dani creo que... A Dani sí le da un golpe bajo, creo. No, a Dani se distrae en el evento pasado y luego le aplica el finisher. Pero aquí sí le mete un golpe bajo que termina con Shadow, ya que luego viene patada, una plancha y Lisu obtiene la victoria. Lee en general está súper ya, o sea, cómodo queda chico, ¿no? O sea, está súper...
Está canchero, ¿no?
Cuando va a celebrar a la esquina y justamente la gente que ayuda en LWA iba a ajustar el esquinero, lo bota, ¿no? En plan como que, espérate que estoy celebrando. Hay mucho de eso, ¿no?
Ahora, la pregunta es, ¿luego esa lucha va a tener una oportunidad ahora sí por el campeonato?
Bueno, bajo la lógica de las últimas respuestas de Ícaro, no.
No, claro, no, pero debería.
Pero lo normal sería que ya luche contra Doctor Veneno, ¿no? Pero...
Y pasamos a la tercera lucha.
la única que no tuvo extranjeros implicados, ¿no? Pero sí tuvo un regreso.
Cierto, claro.
Que era L. Da Vinci, después de 2 años.
Su última lucha fue en Reyes de la Lucha Libre 6.
Justamente también ante Murcielo. Él era parte de él, con Crueltud Kamikaze, con Trash e Ícaro, justamente. Ajá. Se enfrentó a Murcielo
y TBK.
TBK
y Garra.
Garra, ¿no? Y Garra. Da Vinci era el luchador sorpresa, no lo anunciaron hasta el mismo día.
Sí.
Pero ya habían, digamos,
poniendo. O sea, había un emoji de cangrejito, como que se veía ajá. venir.
Sí. Que era bastante sorpresivo, no sé si de los. O sea, el año pasado regresó Bad Boy a LWA. Así, digamos, si hubiéramos hecho un ranking, ¿no? De posibles luchadores que podrían volver al LWA. Hay unos que ni fregando, pero.
Sí.
Pero, digamos, Da Vinci estaba entre los que es difícil, ¿no? Y regresó. Lo cual es un gusto, o sea, es un gusto verlo en actividad en Perú, porque la última lucha la habíamos visto en la Luchatón. Y su última lucha oficial fue en Chile, ¿no? Entonces.
Claro.
Se le notó muchísimo más, no sé, no exactamente en forma, pero sí con, digamos, habituado ya, ¿no? Se ve que había tenido más entrenamientos. Compara su performance con la de Luchatón y es abismal, pues.
Ya, eso es cierto. Pero de todas maneras, se sentía. O sea, Murciélago y Veneno, sin ser los luchadores más veloces de LWA, se sentían mucho más consistentes, más contundentes.
Claro.
Que el movimiento de Da Vinci, ¿no? Que el impacto de los golpes de Da Vinci. Se sentía mucho como que algunas movidas tenían un paso extra o un espacio de para o sea, no para tomar aire, sino que como que había un espacio vacío en una movida que no necesitaba en realidad.
Pero por ejemplo todos los spots, digamos, de comedia, ese tipo de cosas, yo lo sentí súper natural. O sea, sentí que
eso, o sea, eso es lo que
con otros luchadores no pasa, ¿no?
Claro, es creo con lo que balancea, ¿no? Y es la contraparte. O sea, el nivel atlético quizá no es el mayor, pero ese está vaqueado por la.
Es el atractivo de Da Vinci, pues, ¿no?
Claro, por el carisma este de la cacha de Da Vinci a la hora de hacer los piquetes en los ojos, ¿no? De engañar. O esta cuenta extrañísima que vimos que es, ¿no? Es, en realidad no sé qué nombre tiene, pero o sea, te desencaja porque normalmente no ves algo así, ¿no?
Murciélago siempre, justamente el reporte pasado pues no existió, pero en el evento pasado Murciélago pues tragó daño como un campeón, ¿no? O sea, se comió patas.
En ese evento también,
este
un par de
evento
veces.
También. O sea, Murciélago tiene cierto sadismo consigo mismo, que de verdad sí come daño bien, ¿no?
¿Sabes qué? Da Vinci, perdón, Murciélago es uno de esos luchadores que están como que atrapados en la época pre-redes sociales.
Ya.
Y que no lo ves, o sea, no lo ves ni haciendo promos, ni posteando nada. En internet no existe Murciélago, por así decirlo. Pero al momento de luchar, hay una entrega bastante intensa para cualquier sacrificio físico que se necesite en el ring, ¿no? Entonces,
claro.
Si de repente equiparara un poquito más su presencia en redes, podría ser quizá más considerado, porque lo que me pasa con Murciélago es que cuando lo ves en una lucha, ya sabes que el resultado, sea cual sea, no me va a llevar a nada importante para Murciélago, ¿no? Porque es, o sea, usado prácticamente como un comodín, ¿no? Sin ser despectivo, pero es que nunca llega a nada concreto. Y además sus apariciones han sido muy intermitentes en los últimos años.
O sea, es un lunatic con intermitencia. Porque a mí me gusta verlo luchar a Murciélago.
Sí.
O sea, como tú dices, tiene una entrega total en el ring. Pero sí, pues no, si lo quieres como que fijarte solamente en un luchador, ¿no? Y seguirlo, pues es un poco complicado. Hay un momento que Doctor Veneno saca a Murciélago del ring. Que generalmente es una movida, pues, ¿no? Digamos, lazo al cuello y el luchador cae afuera.
Claro.
Pero Murciélago, pues, o sea, se destruye la cadera, ¿no? En el apron.
Claro.
O sea, digamos, si tu vacilón es ir a ver gente destruyéndose, tienes que ir a una lucha de Murciélago, ¿no? ¿Te imaginas a Murciélago en la... Iba a decir infame, pero no, la ahora recordada lucha 5 estrellas de escalera en GLL del año pasado. O sea, Murciélago, claro. En esa lucha, no sé,
claro.
Alguien salía frío, ¿no?
Hay un spot de Murciélago legendario en el que se lanza pues de una huaca prácticamente, ¿no? O sea, un pequeño cerro. Y es, o sea, ya más locura que esa ya no hay, ¿no?
La lucha hasta que tuvo en Navidad Extrema también fue una locura también.
Claro.
¿No? Sí, una salvajada fue.
Sí, pues.
tuvo dos luchas, pero la última sí se dio de alma con
Max. Es más, García. ¿Te imaginas una mecha Murciélago contra Chato?
Murciélago, Chato, Max García. Triple amenaza. Murciélago, Chato, Max García, triple amenaza.
So, no. Por el campeonato Mox. Por el campeonato Mox. Claro. Claro, que es una cabeza de Mox.
Una pica, ¿no?
Es una mierda de campeonato.
No, pero. Pero sería interesante, ¿no?
Sí.
Claro, el que sale frío match, ¿no? Claro. Los pies por delante match. Sería paja. Pero en general, o sea, sí se sintió bastante como que una lucha. No sé si para conmemorar el regreso de Da Vinci, pero mucho de la lucha giró alrededor de él, ¿no?
Tú sabes que un detalle que me di cuenta fue que al principio botan a Da Vinci numerosas veces del ring, ¿no? Como sí. Dos, tres veces. Como si fuera una señal de que paga derecho de piso porque acá los de la casa somos nosotros, ¿no? Tú estás regresando, pero...
En casa.
Ya, pero no has estado en actividad.
Luego llegó el momento que, así como todo el mundo espera el shooting star de Sagal, todo el mundo está esperando la mejor movida
de la historia, de la lucha libre, el codazo, el Krabby, ¿sí o no?
Exacto. Pero el momento que es auspiciado por Doctor Veneno, quien le cede, digamos, el espacio en la esquina.
Muy, muy, muy astutamente, ¿no?
Sí, digamos, Doctor Veneno siempre está jugando con esta dualidad de que es un rudo mexicanón, ¿no? O sea, que...
Sí, no, pero lo digo absolutamente porque le cede.
Le cede para luego...
Para luego lesionarlo a propósito.
Claro. Digamos, traición que termina por sacar a Da Vinci de la lucha, porque luego, un intento por aplicar su finisher de murciélago, Doctor Veneno aplica y le aplica un...
Chalaco driver
súper doloroso, que sí, otra vez Murciélago sí, lo come sí, como un campeón.
Esa nuca de Murciélago pues, se fue terriblemente dañada.
Creo que el backdrop driver que siempre hace Doctor Veneno, que para mí debería ser su finisher, es se le aplica creo que a Da Vinci. Y ya, o sea, es igual de letal como siempre, ¿no? Pero si esa se lo hubiera aplicado a Murciélago, tal vez hubiera quedado que yo. Porque,
sí.
Porque ese backdrop driver que hace Doctor Veneno es muy fuerte.
Aparte que el volumen de Murciélago es mayor al volumen de...
Claro, pero a Murciélago le encanta comer daño en la nuca de una manera salvaje, ¿no? Es que es un ex-Nox, o sea, se resume un poco a eso, ¿no?
Sí.
Es así, ¿no?
Es un warboy.
Es su way of life, es así. Sí. Pero, digamos, Da Vinci se retira rápidamente de la lucha, no espera, digamos, un pop, ¿no?, de la gente, a pesar de que lo coreaban. Y Veneno sí saluda a Murciélago, que quedan buenas migas, ¿no? Murciélago sigue como face, ¿no? A pesar de no haber defendido a su ex compañero de tag team, básicamente olvidándose de él, porque te acuerdas en el evento pasado lo masacraron a Cautivo y bueno, Murciélago estaba pues como lo que hacen los murciélagos, ¿no? Una cueva, ¿no? Algo. Pero no brilló por su ausencia, digamos. Y ahora está buscando una lucha, digamos, un título en una lucha titular y no, tampoco con Cautivo. Otra vez lo atacaron a Cautivo, ¿no? Ya, como
no,
que
no se llevan, pues, ¿no?
No se llevan, creo que no Murciélago ya dejó claro que no.
Ahora, esta fue
próximo evento lo vemos en tag team, seguramente.
Esa fue la única lucha titular de la noche, ¿no? Si te das cuenta.
Sí, a pesar de que hubo muchos campeonatos, ¿no?, en el evento. Flotando, hasta ¿no? por gusto hubo sí. campeonatos, pero...
Sí, sí, sí. Luego pasamos a la primera lucha entre peruanos y chilenos. Ah, para esto, Doctor Veneno hizo una promo invitando a todos a asistir al evento.
Sí.
Pero la promo tenía más tintes como que yo voy a representar a Perú.
Es cierto, ¿no?
Y en realidad no, o sea, su lucha fue entre peruanos.
Incluso nos dicen que hubo una participación de Veneno en radio y también encaró a luchadores chilenos y no. Pero es verdad, la promo era muy extraña porque la promo, de verdad, tú ves esa promo y dices, oye, va a ser parte del team, ¿no? De todas maneras.
Claro,
pero
si no hubieras visto los anunciados. ¿No?
Claro.
O al menos va a defender su campeonato frente a un chileno.
Claro, yo pensaba que iban a dejar como que, digamos, en suspenso, quién iba a ser finalmente la gente que iba a estar en el team chileno hasta el final.
Ahora, digo yo, ¿no? Si Doctor Veneno gana la lucha, retiene su campeonato, ajá, y Caín pierde su encuentro, entonces, ¿por qué no hacer una defensa internacional del campeonato Raw Internacional entre Doctor Veneno y Caín?
Ya, bueno, digamos.
Y que Seven.
Pero ¿a quién se va a enfrentar Seven? Pues, o sea,
a Da Vinci y a...
No. Es que, digamos, Seven es verdad que acaba de perder en su revancha por el título máximo, o por los dos títulos ahorita. Pero no lo puedes bajar, pues, tanto, ¿no?
Es un regreso, ¿eh?
Sí, pero, o sea, digamos... A ver, a Murciélago ya se enfrentó. a Da Vinci sería para masacrarlo en su regreso. Entonces yo creo que, o sea, que haya luchado contra el campeón máximo de Arica, yo creo que estaba bien. Que hubiera sido una lucha titular y le hubiera puesto un poco más de interés, sí, pero el que finalmente gane te refuerza que ok, por eso no fue titular.
Claro, pero la lucha internacional es lo que me deja con ese sabor, ¿no? O en todo caso, Veneno, si es que no iba a hacer una defensa, bueno, mejor dicho, entonces Veneno que salga a representar a Perú, ¿no? Y, pero eso, de eso ya hablaremos en la lucha principal, ¿no? Porque como que tenemos nuestras opiniones sobre el equipo que representó al Perú. Pero hablemos de la lucha Seven contra Caín, ¿no?
Sí, mira, para cerrar tu punto nada más, es como, claro, ya ocupaba un slot, digamos, en combo, que era Lisa con Falcon, ¿no? Porque tú no ves a Falcon pues representando al Perú cuando tiene dos luchas recién, ¿no?
Claro.
Entonces debería haber sido Seven ahí, ¿no? O sea, si tú, o sea, digamos, los top de LWA debería haber sido justamente Zero, Infest, Seven, y lo normal en este tipo de luchas, todos sus campeones, ¿no?
Claro.
Debería estar también este...
Porque Arica trajo sus campeones, ¿no?
Exacto, ¿no? Lo lógico es que estuviera Dr. Veneno ahí. O incluso un ex campeón, ¿no? Lisu, cuando anunciaron lo de los team, y justamente tienes a Lisu tan belicoso con este tema de los países, lo lógico es que estuviera Lisu también ahí, ¿no? Pero lo pusieron contra Blue Shadow, ¿no?
Sí, pues.
Es un poco extraño, ¿no? Pero, digamos, todo al final se entiende un poco con la conformación del team completo y que esté Alisa y Lisu, ¿no? Alisa, perdón, que esté Alisa y Falcon King. Pero ahora sí, hablemos de la lucha de Seven contra Caín, el campeón máximo de Arica Lucha Libre.
Que esta es la lucha en la que vemos que los demonios tienen nacionalidad, ¿no? Porque por más vil que pueda ser Seven, a la hora de sacar el pechito, tiene su pechito blanquirrojo.
Claro, se entiende que el infierno es tan vasto que en la superficie de donde habita este demonio debe haber una nación, ¿no es cierto?
Claro.
Terrenal, la cual es el Perú. Entonces el demonio Seven es un demonio peruano. Pero es un demonio, recordar, que ya desde el evento pasado, que parece que vamos a pasarnos hablando del evento pasado, porque es que fue un deal breaker, ¿no? El evento pasado sí. Completo, ¿no? Seven ya ahora ha cambiado de máscara, ha retirado su máscara, la sortearon también. Digamos, ahora empieza a hablar cada
vez
más. Sí,
pues ya está tomando un poco un... Y está abandonando el misticismo.
Sí, e incluso busca el pop de la gente, ¿no?
Ya tiene merch,
creo que también eso influye.
Ya, ¿no? Sortean su pack también en el evento.
Sí, exacto. Su pack. Yo creo que cuando ya sorteas su pack, que ya, ¿no? Ya no hay marcha atrás. Ya.
Sí.
Entonces, digamos, Seven ya está en ese plan.
Tuvo una promo que a mí particularmente no me gustó. ¿Ya?
Qué milagro. ¿Por qué?
Porque a nivel de producción creo que es de las mejores que hay. ¿Ya?
Las promos de Seven suelen ser muy buenas.
Pero el momento donde no me gusta es cuando habla, porque tú ves el clip y todo se ve tan oscuro, tan tenebroso, pero su voz no llega a evocar este... O sea, ya, entiendo que Seven ya no es el demonio que existía en la máscara anterior, ¿no? Está es como que humanizándose cada vez más.
Es un híbrido del anterior, tal vez.
Pero tampoco su voz llega a definirse entre una y otra, ¿no? Se siente como de repente muy, muy débil para lo que quiere mostrar... Si quieres mostrar tanta tenebrosidad o tanta maldad, tanta crueldad, esa voz como que no lo acompaña, ¿no?
O sea, personalmente me gustaba más el Seven que era, que estaba callado y
que reía, nada más.
Que reía, claro, malvadamente, ¿no? Y a carcajadas. Y que sus acciones, digamos, lo amparaban, ¿no?
Claro.
Era un demonio amenazante. En cambio ahora, en la lucha con Zero, por ejemplo, perdió muchísimo de ese, digamos, factor intimidatorio que tenía, ¿no?
Claro.
Demasiado, ¿no? Y creo que incluso, no sé si es que ha perdido o por el polo o ha perdido masa muscular.
Pero se ve, o sea, más, menos imponente.
Sí, se le ve menos
imponente. Y la máscara también es una sensación agridulce, porque la máscara tiene un nivel de detalles profesionales muy buenos, ¿ya? Pero la sección de los ojos, ¿no? O la forma es como... No sé, yo siento que yo me puedo creer más que hay un demonio detrás de la primera máscara que de la actual, ¿no?
Sí, o sea, parece como si hubiera involucionado un poco como demonio, ¿no?
Sí.
O sea, pasó de un ser amenazante, furibundo, ¿no? Que estaba constantemente en luchas extremas a este personaje, a este demonio con polo y que habla, ¿no? Es un poquito es bien disonante, ¿no? Pero bueno, supongo que es que, digamos, es un nuevo inicio, casi, ¿no?
Porque es un nuevo enfoque.
Es un nuevo enfoque, sí.
Un reboot.
Sí, entonces supongo que poco a poco irá encontrando el equilibrio. Hablábamos justamente de ese detalle, ¿no? De que Seven ahora interactúa más con el público, generalmente buscando reacción, ¿no? Con el público.
Sí, eso es un versus de popularidad, ¿no? ¿Quién tenía más barra, ¿no?
Sí,
que, arriba Perú y toda esa vaina.
Que, digamos, Caín decía que los demonios no existen y que él no era un campeón, que Seven no era un campeón. ¿Qué hubiera pasado? O sea, con el Seven anterior, mientras Caín dice esto, Seven le hubiera hecho un hasta el tártaro, ¿no? O sea, lo hubiera mandado al tártaro. Que es lo que generalmente pasaba cuando un luchador buscaba un pop y Seven lo trataba de humillar, lo rasgaba contra las cuerdas. Pero aquí más bien Seven subió a una esquina y buscó el pop, ¿no?
¿Te hubieras imaginado, o mejor dicho, te imaginas cómo habría sido si es que cuando Caín le dice que los demonios no existen, se hubieran apagado todas las luces, como cuando le dices a Apo?
Claro.
Es increíble.
Ese poder fue un one hit wonder, ¿no? Pues porque nunca...
Sí, nunca más usó.
Sí, bueno.
De repente lo puede hacer una vez en su vida, ¿no?
Y claro.
De repente eso, ese poder, así como hay inmortalidad en los elfos y la pueden sacrificar, ese era su factor demoníaco.
Han armado sus cualidades como demonio.
Claro.
Puede ser. Caín se mete un dive durante la lucha que termina siendo un knee crusher, ¿no? Un romperrodillas porque suena en... O sea, sonó hasta... No sé. Sonó hasta Arica, ¿no?
Magallanes,
¿no? Sonó, claro. Fue muy fuerte, ¿no?
Sí.
A pesar de ello, siguió con la lucha. Creo que se piló más, creo, después de ese golpe porque fue terrible. La lucha creo que cobra un poquito más de interés cuando, digamos, salen del ring.
De hecho, se anima a hablar.
Pero antes de eso, Caín lanza Seven contra la gente, ¿no? Como decirlo, ya, ¿quieres pop con la gente, no? Toma, te lanza la gente. En general, Caín no brilló, pero creo que si tuviera que mencionar un punto fuerte de él, pues sería definitivamente su interacción con la gente, ¿no? Buscar siempre el hit, ¿no?
Claro.
Que, digamos, a priori era complicado porque, digamos, Seven, a pesar de ser un demonio peruano y todo esto, su estatus era un poco extraño, ¿no? No era muy claro. No era si era un rudo, ¿no? Era un rudo que a la gente le gustaba ver cómo masacraba a la gente, ¿no? Pero sí, la acción afuera fue mucho más interesante.
Y aquí es donde se da la primera interacción del equipo de comentarios con la gente. Donde aparece Eso es lucha cantado por ellos, ¿no?
O sea, la gente lo empieza a cantar, que tampoco era como que la lucha no sé si lo mereciera, pero bueno,
no
ya.
No la meritaba.
Fue bien, bien condescendiente, pero la cosa es que la gente empezó a decir, esto es lucha, tal vez por el despliegue que había habido, ¿no? Fuera del ring.
Claro.
Y después, tenemos algo sui generis, ¿no? Que es que la mesa de comentarios se aúna, pues, a un cántico, ¿no?
Claro.
¿A un canto o un chántico? Pues claro.
un chántico.
A un chántico, ¿no? Un chántico.
Qué rica palabra.
La Spanglia.
Digna del Chavo del Ocho, ¿no?
Claro. Pero, digamos, se junta, pues, con la gente a decir que se lucha. O luego se mete... Es el comentario más... No, o sea, no quisiera opinar mucho sobre la mesa de comentarios, porque creo que recién están, ¿no? Juntándose y agarrando su estilo, ¿no? Ya que Chamorro ya no está en la mesa de comentarios.
Ajá.
Pero este de Perú va a ganar, ¿cachai? Es súper doloroso escuchar.
Claro.
En general, había una interacción...
¿Culeado, creo, o no?
No, eso fue por parte del público. O sí, no me acuerdo ya, pero...
Es posible, yo no lo dudo. No lo dudaría.
Pero para cuando escuchen la... Si es que pueden escuchar la mesa de comentarios de nuevo, cuando ya de acá... ¿Cuándo será? El 23 de marzo están las luchas disponibles en Perú y en Giro en YouTube. Escuchen la mesa de comentarios porque tiene unos comentarios que no es que sean brillantes, pero son cuoteables, ¿no? Son ahí. Son para un polo las frases,
¿no? Claro. Para un fanpage.
Para un fanpage, claro. Son dignas. Finalmente, Caín, a pesar de que le aplica un Dragon Suplex devastador a Seven y luego un Pile Driver, la cuenta solamente llega a 2. Y después Seven, digamos, contraataca y aplica su finisher y acaba con Caín. Primer punto para Perú en esta
en este
enfrentamiento Perú-Chile, que, digamos, la gente apoyaba un poco el tema este... O sea, no sé si las promos terminaron de reforzar esta idea Perú-Chile, y no sé si también si la gente terminó de comprárselo, porque no todo el público estaba como que muy... O sea, vivimos en una época en que creo que no pega tanto, ¿no? No sé si el Perú-Chile sea tan...
Mira, la última vez que vi un Perú-Chile en cuanto a lucha fue en Mala Influencia, que se realizó en el 2016.
O sea, como
28 de julio.
Ya, como tal, ¿no? Pero claro, pero en Imperio ya hemos visto esta actitud Perú-Chile con las clits, ¿te acuerdas? La lucha en parejas.
Ah, es cierto.
O sea, digamos, rápidamente el chip hit, digamos, fue buscar eso, ¿no? Fue buscar el antichilenismo.
Tienes razón.
Porque en la four way, la que es justamente son dos chilenas y dos peruanas, no ocurre eso. Pero en la lucha contra las clits sí, y las clits no iban como rudas aquella vez, pero terminaron adoptándolo, ¿no? Lo jugaron muy bien ahí. Porque la gente estaba full anti-Chile, ¿no? Pero era público imperial. Pero en este caso, el público de LWA, digamos, parece como que no lo sé. Y tampoco, o sea, estaba pensando, ¿no? ¿Qué rivalidad entre países podría jugarte la fuerte? Perú-Venezuela tal vez hace un tiempo, ¿no? Pero el público de LWA ahora lo conforma bastantes venezolanos.
Sí.
Entonces tampoco podrías hacer Perú-Venezuela. Perú-Chile en general no sé si... Porque al final vimos pues que no terminó de pegar, ¿no? ¿No? Pero bueno, el gimmick del evento era ese.
Pero no pegó hasta el main event, ¿eh? Yo creo que ahí es donde el asunto cambia.
Es mucha chamba justamente de los del Team Chile,
del,
¿no?
Del Team Chile, claro.
Del Team Chile, ¿no?
Pero ya llegará eso su momento de conversarlo. Vamos a hablar de esa lucha que fue otra lucha no titular, a pesar de que todo apuntaba a que sería una lucha titular, ¿no?
Y que también, digamos, dejó en duda... Eso no me gustó, ¿eh? Pero bueno, pero son tácticas de marketing, ¿no? Pero que cuando le preguntaron a LWA, si es que en comentarios, ¿no? En una de sus publicaciones, si es que los títulos iban a estar en juego, creo que pusieron un emoji, creo, de algo y no un gif, creo, no contestaron, claro, ¿no? O sea, si la lucha no es titular...
No es titular.
Pues no es titular y ya está, ¿no? O sea, incluso no, es más interesante porque te da, más, te
sinceramente,
da la duda,
¿no? No creo que el hecho de que la lucha sea titular o no titular vaya a generar un cambio en asistencia.
Sí, ¿no?
O sea, ya que te era una persona más, O sea, no creo que un título ahorita sea de esa...
O sea, a ver, en la ecuación...
Magnitud, ¿no? El resultado del título.
Sí, o sea, en la ecuación previa era simplemente, si los VIP traían los títulos a Perú ya después de un año, porque 2018 no estuvo el título en Perú, y hubo creo que 3 cambios titulares, ¿no? Entonces, si los VIP tenían los títulos, llegaban a Perú, el único tag team medianamente consolidado, porque apenas tienen creo que 2-3 luchas juntos, que es Real Extremo, que ya justamente había luchado contra los VIP el año pasado por el campeonato de lucha libre de Calama, y ahora sí, era por el campeonato de LWA. Digamos, era como que el momento propicio, justamente un evento Perú-Chile,
para que lo ganen.
Entonces, si era una lucha titular, todo te iba a indicar que Real Extremo podría ganar. Al no ser titular, habría, digamos, la posibilidad de un resultado, ¿no? Diferente. Pero, ¿qué pasa? De que, digamos, el que no sea una lucha titular se justifica porque no eran los VIP en sí, ¿no? O sea, yo esperaba
más o menos un
cambio porque Diego Ibarra no pudo...
Claro, no iba a poder venir.
No iba a poder venir. Y fue cambiado por Franco Lara, ¿no es cierto?
Así es.
Quien, digamos, de lo poco que se le conocía, había estado participando en el Yeyos Dojo, ¿no es cierto?
Claro, que esa era como su carta de presentación.
Sí, que digamos, al final, lo que vimos en el ring, digamos, estuvo acorde a la expectativa que podría haber, ¿no? Por él. Él llegó como reemplazo, ¿no? Y es verdad que ya veníamos de un evento como Alta Tensión, en donde hubo una lucha titular, donde un campeonato fue defendido con un suplente, que fue Bad Boy Jr. en lugar de Apocalipsis.
Claro.
Quien sufrió un ataque de Seven en aquel entonces. En esta oportunidad, Diego Ibarra no podía. Ok, hay un reemplazo, pero otra lucha titular por otro campeonato de LWA con otro reemplazo, creo que iba a ser un poco raro. Por eso creo que, por ese lado, creo que estuvo bien que no haya sido titular, ¿no? O
sea, sin embargo, yo hubiera preferido que se dé una lucha titular y que se siga alimentando este legado o esta historia de los títulos en parejas.
Si al final la lucha era titular y los VIP finalmente ganaban,
no había cambio en el status quo.
Claro, pero digamos, si la perdían, hubiera estado reforzado por el hecho de que, ok, es que no eran los VIP originales, pues.
Ya,
el suplente hizo que cojeara el tema y por eso perdimos. Quedaba bien los VIP de alguna manera, ¿no?
Y te podía dar de repente la opción a una visita de Real Extremo en Chile, con los VIP originales, donde les ganen de repente completos. O no sé, ¿no? Pero el punto es que, si de todas maneras iban a ganar los VIP, entonces, ¿por qué no pudo ser titular, no?
Sí, ¿no? Pero bueno, es un poco extraño, ¿no? De por sí ya un poquito que se complicó el asunto por ese tema del reemplazo, pero bueno, Santander sacó cara, digamos, por los VIP, lo hizo bastante bien.
Se notó un gran cambio desde la última vez que vino.
Sí, de todas maneras han crecido un montón. O bueno, Santander ha crecido un montón. También es verdad que recibe pues a un Cava totalmente distinto, sí, ¿no? Max me dio mucho gusto de que parece que volvió a encenderse el fuego en Max, porque era el Max que no sé, aunque mucha gente criticó, pero al que relacionábamos con Cote Bush, pues, ¿no?
Hace el kamikaze, pues,
¿no? El kamikaze, ¿no? El kamikaze García, el Mad Max, ¿no?
El Mad Max, claro.
Que ya no era, ¿no? Durante el año pasado, pues, se apagó totalmente Max. No, no sé si solamente por este tema, este tema de Real Extremo, que estaba un poco pausado, luego con la lesión de Alisa, ¿no? Y toda esta rivalidad que se apagó. No sabemos si es exactamente por eso, pero Max se perdió, pues, un poco, ¿no? Tal vez el único momento Mad Max que hubo fue en la lucha aquella de Jaleras, en GLL, ¿no? Pero ni siquiera en LWA. Pero aquí sí, era un Max que entró, digamos, con su bandana, gritando, esta es mi casa, ¿no? LWA. Claro. Que también es el mismo, digamos, speech, bueno, la misma idea que incluso tiene Lee Soo, que tiene Seven, ¿no? Que es... Perú contra Chile a full, sea cual sea la, si seas rudo o técnico,
claro,
vamos a ganarle a Chile y ya, ¿no? Incluso le increpaba a la gente que pudieran apoyar a los VIP, porque, ajá, los VIP es verdad que eran populares, quien no los conocía por su carisma natural que tiene
y por el temazo que tiene,
tremendo temazo que tiene, entonces es como que se iban a contagiar un poco con la onda de los VIP y le increpaba a la gente, ¿no? Apoyan a nuestro país, ¿no? Imbécil, no sé, pero se metía con la gente.
Alienado, ¿no?
Alienado, se metía con la gente.
Hay una parte chévere en la que Cava le dice a Franco Lara, o sea, tú vienes del Yeyo de Hoyo, ¿no? Puta, yo soy, sí, de Nueva, no, Sangre, huevón, ¿no? O sea, de ahí la gente reaccionó, claro, bacán.
Claro. O sea, en ese sentido, la gente del público estaba dividido, ¿no es cierto? O sea,
claro,
con los dos.
Hay que resaltar también que justo Santander viene en el marco del anuncio de que va a participar en el torneo nacional de CNL, ¿no? Y va a participar de forma individual, entonces, o sea, es un Santander más maduro, ¿no? Que se nota mucho, se notó mucho que Franco Lara era VIP por un día, porque no veías la... O sea, a pesar de que hemos visto un crecimiento, una mejora de Santander con respecto a su visita el año pasado, en donde la primera presentación opaca, la segunda es en el tema de sincronización entre los miembros del VIP, ¿no?
Claro, de todas maneras, Diego Ibarra y Santander se conectaban, claro, mucho mejor,
la, ¿no? Sincronía es óptima.
Sí, hubo un par de momentos que sí se sintió bastante, ¿no? Como este momento cuando Santander va a aplicar una plancha y le dice a Lara como que, un ratito, espérate, ¿no?
Era, claro.
No tocaba eso todavía, ¿no? Sí, en ese sentido sí. La lucha también va afuera del ring. Ahí es un poco donde creo que se perdió el reloj, ¿no? Porque la lucha se extiende tal vez un poquito, ¿no? Y es justamente en ese momento, ¿no? Cuando van afuera del ring, que es un ataque bastante despiadado, porque Max creo que le hace dos suplex a Lara afuera del ring, luego Lara le devuelve el favor. Cava le perpetra un daño pues a la rodilla a Santander, que digamos después terminó cundándose también, ¿no? Que el daño en la rodilla de Santander era un punto fuerte en la historia más adelante, con una silla, ¿no? Hubo bastante daño. Parecía como si de verdad... O sea, Real Extremo creo que, más allá de recuperar los títulos, más allá de sacarse el clavo de la derrota de hace un año, había ganas de destruir a sus rivales.
Claro. Que al final Cava lo dice, ¿no? O sea... En una declaración que hace en el backstage...
Que todavía no sale, claro.
O de repente ya salió para el momento en el que...
Ah, estás creyendo. Bueno, esperemos que sí.
Que esto va a salir en junio de 2019. Ah,
ok. Entonces, sí, yo creo que sí.
Claro. En la que indica que pueden ganar, pueden perder, pero siempre el otro contrincante se va lastimado, no se ha marcado por ellos, ¿no?
Es más, ahorita mismo vamos a escuchar lo que dijo Cava.
Dele play, por favor.
Que quede siempre bien, claro. Una vez lo dijo Max y sonó recontra face. Yo lo diré así, simple. Contra quien sea que nos pongan, sea el mejor, sea el peor, así nos gane, así perdamos, no van a salir ilesos. Se van a llevar un bonito recuerdo.
Entonces, no sé a dónde apunta esto. Ojalá que signifique que esté justificado esta derrota de los VIP, ¿no? Y que haya más defensas en Chile y que no quede como otros títulos que se van al extranjero, ¿no? O sea, justamente el año pasado habíamos mencionado que los campeonatos que habían tenido más movimiento eran los de parejas de LWA, ¿no? Las Cleats, los Bastardos, los VIP, Entonces, ojalá que al menos hasta donde, hasta todo el tiempo que se queden, sigan con esta racha, ¿no? Porque tenemos en otras empresas campeonatos que van prácticamente a dormirse en el extranjero, ¿no?
Bueno, pero mirándolo fríamente, ¿qué es lo mejor para el campeonato de qué es lo mejor para el campeonato de parejas? Que se quede en Chile.
Sí, que pues, se quede, ¿no?, en Chile.
Porque digamos, o sea, Real Extremo es un equipo que da gusto verlo. O sea, esa lucha, lo mejor que puedes sacar de esa lucha es seguir viendo Real Extremo como pareja, uh-huh, ¿no? No solamente por las movidas combinadas y que digamos tienen mucho de su personalidad, porque puedes aplicar un montón de movidas combinadas, pero a veces parecen como que de plantilla, ¿no? En cambio, ellos tienen las movidas que tienen, esa de colocar, por ejemplo, al rival en el esquinero y luego la doble patada, luego la movida combinada, que es el finisher de el rompeestómagos de Max, y luego el codazo de Cava, que lo ejecuta muy bien, que sabe que lo ejecuta muy bien. Entonces, son movidas que por ejemplo, en la lucha anterior que tuvieron con los números, ahí pudieron pues explayarse totalmente, ¿no? Y creo que ya, claro, agarraron esa viada, ¿no? De como un tag team, ya lo sientes como un tag team, ya no es como que, ok, son tag team de promos nada más.
Ahorita Real Extremo nos está en esa línea entre estar en camino y ya ser uno de los tag teams representativos de la escena, ¿ya?
Pero es que la escena de tag team no existe, pues, ahorita.
Exacto, o sea, ese es el detalle, que no hay otro competidor. Entonces, lo de Falcon Kid y Alisa tienen apenas dos luchas, ¿no? O sea, y bueno, esta lucha ha sido en un equipo de cuatro, tampoco es que haya sido como un tag.
Bueno, siguen todavía combinándose, ¿no? O sea,
sí,
justamente, claro, ellos dos terminan eliminando, pero esa es la siguiente lucha, ¿ya?
Claro, pero si es que los títulos vienen, estarían solamente en manos de Real Extremo.
No hay más tag teams.
Por el infinito, ¿no?
Sí, o sea, no hay, ¿no? Justamente el que, bueno, aparte de los números, el que estaba más o menos construyendo, que era Cautivo con Murciélago, pues ya fue detonado, ¿no?
Sí, pues.
Aunque probablemente tal vez falta que vuelva en el próximo show, pero pues sí, o sea, lo mejor que le ha pasado a los campeonatos es irse a Chile, porque los campeonatos en general de Perú que van a Chile tienen bastante movimiento.
Sí.
No solamente por el ritmo que hay allá, sino porque siempre es un atractivo defensas titulares, entonces hay movimiento, ¿no? Vamos, si el campeonato de Atún Aukil, su mejor, digamos, periodo fue en Chile, cualquier campeonato peruano lo va a pasar genial en Chile, ¿no? Es más, Carlito debería ir a Chile también.
Claro.
O sea, de todas maneras, va a tener referencia. O sea,
Carlito va a luchar contra Brian Cage en alguna indie de Estados Unidos.
Sí.
Y es,
como
es muy, muy, muy curioso ese encuentro.
Sí. Pero bueno, como siempre nos vamos por la tangente, esta lucha acaba, digamos, en una distracción de Cava, que termina comiendo un rodillazo de Santander y luego recibe el conteo, que es un conteo medio extraño porque el tag, digamos, lo tenía Cava, lo tenía Franco Lara, pero, digamos, Lara salta, o lo esquiva más bien a Cava, que estaba colocado en la esquina, y recibe el rodillazo de Santander, y Santander hace el conteo, a lo que el árbitro, por alguna extraña razón, y eso que el árbitro en este caso fue Paulo Voces Lujiños, digamos, siempre es como que se fija mucho en quién tiene el tag, ¿no?
Claro.
¿No? En esta lucha incluso le hace la salvedad a Santander, que creo que hizo un conteo sobre Max García, que no, ok, el tag lo tiene Cava. En este caso no hizo ninguna salvedad, pero ahí está el detalle, y ahí es como para que, no sé, digamos, para afinar el tema de reglas en luchas de pareja. Franco Lara se pone encima de Santander para hacer el conteo. Entonces, si digamos Santander no existe en ese momento, Lara lo cubrió a Cava, ¿no? O sea, técnicamente Lara termina cubriendo a Cava, y por eso es que hace el conteo y acaba en tres, ¿no? Porque el tag lo tenía Lara, efectivamente, ¿no? Pero creo que hay un tema ahí con los tags, ¿sabes? Porque hay un momento en donde la lucha se descontrola y hay problema con los tags. En el main event también hay un problema. En el evento pasado también hubo un problema, porque en la lucha de parejas, en la de Alisa con Falcon Kid, de verdad hubiéramos hecho el reporte del evento pasado. Pero en el evento pasado cubren a Murciélago, y Murciélago no tenía el tag. Ya lo tenía último tigre, y, o sea, técnicamente esa lucha no tuvo.
Hay momentos en los que simplemente las reglas dejan de respetarse y
sí,
y bueno,
pero,
¿no?
Pero ¿qué pasa? De que eso te refuerza de que todo el segmento final estuvo marcado, ¿no?
Claro.
Ya, y la suspensión de la incredulidad ya se va el cacho, ¿no? Entonces, pero sí, hay ese detalle, ¿no? Pero en general fue, o sea, personalmente, esa fue la mejor lucha del evento.
Muy intensa, ¿no? Sobre todo en la parte exterior, ¿no? De hecho, nos estamos salteando, o sea, no especificamos, ¿no? Pero la patada de Max a Santander, el moonsault de la tercera cuerda.
El moonsault fue muy bueno.
Ese suplex, ese intercambio de suplexes en el concreto de Franco Lara con...
Sí, eso sí, sí lo mencionamos, pero ese moonsault es verdad. O sea, el público estaba un poco frío, a pesar de toda la acción, él estaba un poco frío por las luchas anteriores. Y ese moonsault despertó a la gente, ¿no?
Sí. Y con eso llegamos a la lucha principal de la noche, que era un 4 contra 4.
Sí, por eliminación. La Copa Espíritu de Lucha, cuyo último poseedor, porque digamos en los últimos años ha sido o el campeonato...
O el maletín.
Claro, por campeonato o por maletín. Pero el último que ganó la Copa como tal fue Mancilla, uh-huh. ¿no?
Así es.
Que fue en un Rumble, me parece. En esta ocasión era un equipo contra otro equipo y el que ganaba, digamos, el equipo se llevaba la Copa, ¿no? El Team Chile, conformado por Ignacio Laurent, Alex Vándalo, campeón de la región 15, Santander, que reemplazaba a Ace Kong, que era sorpresa, ¿no? No se esperaba. Yo de verdad suponía que, como habían marcado la rodilla de Santander,
iba a ser
Caín o Lara, ¿no? ¿No? Pero justamente entran los dos.
Claro, y luego se va al público.
Claro, y luego se va al público, ¿no? Pero entra a darle apoyo, ¿no? También pensé que iba a ser una especie de Freebird, ¿no? Y que iba a intervenir claro. A veces, ¿no? Pero, digamos, no participó. Y Pashenko, que es el campeón indiscutible de Calama. O sea, teníamos dos campeones indiscutibles en el ring, ya que en el team de Perú estaba Cero, que es el poseedor de campeonato Nox, y el campeonato LWA Máximo, que lo hace el campeón indiscutible, ¿no? Esa es la denominación que tiene. Infest, quien, digamos, está con toda esta historia de chantaje, ¿no? Con
intercambio de CDs.
Intercambio de CDs y toda esa cosa, digamos. Hubo una promo, ¿no es cierto? En donde, digamos, le manda un...
Bueno, Infest, cansado de la incredulidad de Ícaro, le dice que paciencia, ¿no? Tranquilo nomás, ¿no? Sin compromisos. Y le envía un adelanto, ¿no? De lo que tiene en el CD. Entonces, Ícaro lo ve... e inmediatamente cambia de parecer y lo invita a formar parte de esta lucha, ¿no? De este evento. E Infest también acepta muy rápidamente, ¿no? Y se pone la camiseta.
Tenía ganas de luchar, pero es verdad que fue un Infest totalmente técnico, ¿no? Hasta sí. El final, ¿no? Ni siquiera dejó un atisbo de...
Que sabes que ese cambio...
De duda.
Claro, ese cambio enorme de ruda técnico... te hace creer pues que Infest es un Judas, ¿no? Es un Judas latente.
Claro, o sea, la gracia de cómo estaba conformado el equipo era que Infest en cualquier momento podía hacer algo y costarle la victoria. Cosa que no ocurrió, lo cual se agradece, ¿no? Porque es darle un giro. Pero al menos todo ese tema de la historia del chantaje, del CD, quedó en stand-by totalmente, ¿no? Durante todo el evento no se mostró nada de esa historia.
No, porque no hubo una intervención, una interacción entre Ícaro y...
Claro, yo esperaba que Ícaro esté como Ícaro, ¿no? Y no digamos, como suele estar en los eventos, ¿no?
Como
que
invisible Ícaro.
Como, claro, es Ícaro, pero está invisible en el show, ¿no?
Es el cuerpo de Ícaro, pero no es el alma.
Claro. O no están juntos, ¿no? No está cuerpo y alma juntos. Falcon Kid debutó con su nuevo tema de entrada. Bueno, su primer tema de entrada.
Sí, es que primera vez que entraba individualmente,
solo, digamos, claro. Esperemos que lo publique en su Facebook, porque está chévere el tema. Infest, como decíamos, este tema de la de Superface, ¿no? Con su casaca de Perú.
Claro.
Con la gente y todo, encarando al Team Chile. Sí se podría entender, porque también lo tenemos con el tema de Max García, ¿no? En la lucha anterior. Es un tema de territorial, ¿no? O sea, vienes aquí, ¿no? A darte la de bacán, te voy a plantar cara. Justamente es la gente más belicosa, ¿no? Max García, Infest.
Sí.
El Team Chileno, como ya lo habíamos mencionado antes, hizo una gran labor como rudos, ¿no? O sea, del cero absoluto que era la reacción antichilena, de pronto aquí era un público más belicoso con ellos.
Sí, o sea, veías... Era... Sí te creías, salvo Santander que... O sea, Santander es técnico pues por naturaleza, ¿no? Se lleva siempre el cariño del público. Aquí tomaba un poco más partido por su nación... Y de repente entraba una actitud un poquito más cachosa, ¿no?
Antes de la lucha, porque también duró poquito.
Sí, claro. Aparte que duró muy poco, ¿no?
Claro.
Pero los otros tres, o sea, Vándalo, Laurent y Pashenko, había una complicidad entre los tres.
Sí,
o sea, era
sí.
tanta socarronería entre los tres que... Llegas a disfrutar ese
y no es que hayan hecho equipo antes, ¿no? O sea, tú ibas a Laurent con Pachenko y era como que un tag team de toda la vida, ¿no? O sea, patas
claro,
así.
Te sientes así, claro.
Claro, pero en general el team se sentía como una complicidad fuerte, ¿no? En cambio el Team Perú era pues eran individuos, ¿no? Y nada más, ¿no? No se sentía para nada, ¿no? No se sentía para nada.
Es más, el papel de Cero como líder del equipo
no, es nulo, ¿no?
Totalmente invisible, ¿no?
Sí, o sea,
el que se lleva prácticamente, el que carrea el equipo es Sinfest.
Sí. Sí, o sea, de verdad es la lucha más fría de Cero en muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, sí, por ese lado como que hay una decepción, ¿no?
Sí. Sí, sobre todo porque lo que representaba Pachenko, ¿no? Que Pachenko era abismalmente, ¿no? Lo contrario. O sea, Pachenko, aparte de ser una figura dominante, sí se sentía como un líder y como que el resto estaba expectante a lo que iba a hacer
claro,
él, ¿no? Incluso celebraba sus triquiñuelas,
sí,
¿no?
Claro, exacto. Hay un momento en el que él se mete, interviene y luego entra así como que tapándose como yo no fui, ¿no? Como que, uy, casi me agarra, ¿no? Es, ese tipo de actitud, o sea, actitud, personalidad desbordaban por todos lados, ¿no?
Sí.
Y Vándalo era como que su Wolverine así rayado que mandaban a destruir lo que,
o sea,
se pueda.
Podrían funcionar como un stable tranquilamente,
sí,
¿no? Había mucha complicidad,
sí,
¿no?
Sí. Es más, creo que si toda la gente le preguntas, y si nos preguntamos nosotros mismos, oye, ellos
nos preguntamos.
¿Ellos son un stable? La respuesta es sí, ¿no?
Claro.
Y de repente la realidad no es así en Arica Lucha Libre.
Sí. No, pero, de todas maneras, ¿no? O sea, pero ves este Team Chile contra, no sé, DC Lucha, ¿no? Algo así.
Claro, claro. De hecho, te da ganas de ver ese encuentro, ¿no?
Claro. Sí, pero, o sea, el Team Perú era todo menos un team, ¿no? Se sentía todos separados. Y lo gracioso es que solamente Infest, quien justamente era quien empujaba el carro, podía ser el único ahí que, digamos, empujara las diferencias, ¿no? Pero todos eran súper...
parcos.
Súper parcos entre sí, ¿no?
O sea, no había era una reacción de repente cuando le golpeaban a alguien, era una reacción, ¿no? Pero de repente Infest era, creo, el más intenso, ¿ah?
Claro, pero ¿tú crees que incluso buscaban eso? Porque justamente no está en este team Doctor Veneno, que yo creo que incluso hubiera dado algo de cohesión a esta gente, ¿no?
Sí, pues.
Pero justamente no, porque digamos Cero como líder no funcionó, ¿no?
No,
y más allá de capacidades técnicas o no, tal vez Doctor Veneno hubiera hecho una mejor labor.
Pero por un lado, si es que quieres cuidar la jerarquía de tu empresa...
No, de hecho tiene que ser el campeón indiscutible, pues, ¿no? O
sea, claro, porque supongamos, pones a Veneno y Veneno toma como que la batuta y se siente más como un líder que Cero, eso le perjudicaría a Cero terriblemente.
O puedes encadenar una rivalidad, ¿entiendes? O sea, también, ¿no?
Ya, eso estaría simpático, ¿eh?
Con una raíz súper profunda, porque acuérdate que...
Claro, ¿a quién quiere la gente? ¿No? A ti no te quiere.
Claro, quiere... ¿no? O acuérdate que, digamos, el campeonato es en pareja de LWA, se van justamente en una lucha de las Clits contra Doctor Veneno y Cero, ¿no? Entonces, digamos, es como que, oye, claro, por tu culpa hemos perdido contra Chile, no lo voy a permitir otra vez, ¿no? O sea, hubiera habido un montón de cosas para contar, ¿no?
¡Qué buena!
Pero no se sintió. Entonces, digamos, quedó un poquito ahí en el aire el liderazgo de ese equipo, ¿no?
Que es justamente que ellos pierden porque los estaban totalmente perdidos en cuanto a sincronización o a compenetración como equipo, ¿no?
Tampoco se sintió esta, digamos, que implosionar el equipo por la bronca que tiene Infest con Cero, ¿no? Más bien, Infest estuvo súper pro-team, ¿no? Porque en ningún momento, sí, pues, digamos, jugó en contra del equipo, ¿no? Incluso, nos estamos saltando un montón de cosas de la lucha, pero incluso un momento, digamos, desarma el esquinero para distraer al árbitro y él entrar. O sea, es como que, ya, ok, mis tácticas rudas en favor del equipo, ¿no?
Claro.
Es como que el todo por el todo vamos a ganar todos. Muchas veces buscaba colaboración, digamos, ilegal, que otro luchador intervenga, ¿no? A pesar que él tuviera el tag. O sea, de verdad, como tú dices, ¿no? O sea,
se la bancó.
Infe se la bancó totalmente la lucha, ¿no? Sobre todo porque tenía, no rookies, pero bueno, Falcon Kid sí, pero digamos a Lisa, ¿no? Que también, digamos, era el punto. Ellos dos eran los puntos más débiles del equipo, ¿no?
Los eslabones, claro.
Claro, o sea, digamos, se potenciaban estando juntos, pero a la vez, comparado con el otro lado que había campeones y gente de mayor envergadura, era.
Sí.
Era complicado.
Mira, por un lado, sí, pues te pones a pensar por qué Falcon Kid estuvo en la lucha, como que era de repente mucho premio para Falcon Kid. Y el hecho de que esté Alisa no significa que debería estar Falcon Kid, porque al final nadie nace pegado a nadie, ¿no? Entonces.
Bueno, Falcon Kid ha nacido pegado a Alisa.
De repente, ¿no?
Aunque ahora recién se ha distanciado un poquito por el tema de entrada, ¿no? Pero. pero básicamente Falcon Kitten ha sido en tag team, ¿no? O sea,
sí, pero podría, o sea, manejarse independientemente. Ahora, sin embargo, cuando vimos la interacción entre Pacheco y Falcon Kid, fue como que felizmente que Falcon Kid estuvo en esta lucha, ¿no?
Porque sí, o sea, a ver, vamos por partes.
Ya, por eliminaciones, ¿no?
Por eliminaciones. La primera eliminación es Santander, quien en un combo entre Lisa y Falcon Kid lo destruyen, así como destruyeron a Murciélago en el evento pasado. Esta vez cobró Santander, quien estaba de la rodilla
dañada. Estaba ya, ¿no?, bastante maltrecho ya.
Estaba maltrecho, básicamente entró y fue servido y lo destruyeron. Luego hay este cruce entre Alisa y Alex Vándalo, muy interesante porque Alex Vándalo, como suele pasar contra Alisa, ¿no?, busca disminuirla, o ya sea porque por ser mujer o por ser chibola, por
sobrepasarse un poco, ¿no?
Sobrepasarse un poco, incluso le hace un abdominal stretch y luego le mete una nalgada.
Pero lo bacán de ese abdominal es que Vándalo como que disfrutaba infligir dolor, ¿no?
Sí, incluso al inicio de la lucha dice, me gustan chibolas, ¿no? Era muy ahí...
Mal creadón,
¿no? Muy reportaje Nicolás Lucarón, ¿no? O sea, era ahí, ¿no?
Muy Jaime Lertora, ¿no?
Claro, muy... Claro. No, para quien entienda, ¿no? Pero es que había mucho de eso, ¿no? Pero al final, digamos, esto termina un poco distrayéndolo. A lo que Infest entra a la lucha. Ajá. Cuando ya, digamos, Alisa había recuperado un poco el control de la lucha. Infest entra... Infest no se juega mucho con Vándalo y termina eliminándolo. Notar que, aunque también otra vez nos estamos salteando, Infest y Cero eliminan a dos luchadores chilenos, no con sus finishers, ¿no?, sino con una... Al menos el de Infest, no sé si lo he usado como finisher antes, pero sí se vio como tal, ¿no?
¿Sabes qué? Infest, si mal no recuerdo, tiene una movida que se llama el pisco chileno.
Claro.
Entonces, no sé... Pero no sé exactamente...
No recuerdo si esta, por eso digo, yo la he visto antes esta, pero no sé si es... Sí. Si es el pisco chileno esta, ¿no? Exactamente.
Careció un buen toque, ¿no?
Claro.
Y si ese... Y si
¿no es un facebuster el pisco chileno? Bueno, no me acuerdo.
No estoy seguro, pero si esa fue la movida, entonces tremenda falta a nosotros de no reconocerlo, ¿no?
Porque sí, no...
Habría sido más chévere.
Sí. Sí, pero digamos, a lo que iba era que se sintió como un finisher, ¿no? En cambio, luego claro, el powerbomb que hace Cero es un poco extraño, ¿no? No se siente...
Sí.
Sobre todo por cómo venía Lauren. Pero bueno, otra vez nos estamos salteando.
Pero antes de pasar esto de Infest con Vándalo, normalmente el reflejo quizá, por así decirlo, o la conducta de un luchador frente a un golpe es tratar de protegerse, ¿no? Tratar quizá de poner los brazos o algo así. Pero Vándalo no lo hacía, ¿no? Entonces, eso me parecía muy bacán porque el tipo dejaba la cara sin ningún problema.
Vándalo se come después de la nalgada que le dio a Lisa, se come una cachetada. Que en general, Lisa repartió cachetadas
muy
fuertes, ¿no? Pero, digamos, Vándalo era el murciélago de Arica, ¿no?
Claro.
Porque comía daño, pero también como un campeón, ¿no?
Te deja ganas de ver a Vándalo solo en una lucha defendiendo, una lucha de esas titulares que donde defiende el campeonato que tiene, que deben ser bastante achoris, ¿no?
Sí, luego, como decíamos, Vándalo cae derrotado ante esa movida de Infest, que digamos es otro campeón chileno que cae derrotado, ¿no? Sin trampas, sin nada. O sea. Luego se enfrenta Laurent con Infest. Una lucha que es extraña porque después de toda esta vertiginosidad que tiene el inicio de la lucha, que no lo hemos comentado, pero la lucha empieza en un brawl que es muy bonito porque luego acaba en dives, ¿no? Infest se mete un dive que se vuelve un Canadian Destroyer básicamente, ¿no? Cero con su clásico dive hacia la esquina y luego ahí yo creo que, o sea, es el statement total de Falcon Kid porque Alice hace su dive clásico y Falcon Kid se mete un tope con hilo, pero que es brutal. O sea, parece como si le hubieran puesto el trampolín este que con el que bambeaba su entrada sin cara en WWE. Ya, pero o sea, Falcon Kid tiene propulsores en los pies y es brutal. Ojalá lo pueden ver de aquí a un mes en el Perú en Giro. Sí, o bueno, o tal vez, creo que está también en el highlights que ha subido LWA en
creo
su canal
sí,
de YouTube. Pero busquen ese tope con hilo porque es brutal. O sea, la altura que chapa, es verdad que es delgadito, es chico, pero. A ver, hazlo tú, ¿no?
Claro, es más mérito, creo, claro, para volar toda esa cantidad.
Claro, esa la velocidad, la altura. De verdad, Falcon Kid tiene una... Da mucho hype por ver qué cosa puede hacer, sobre todo sí, en solitario. Ojalá que tenga más luchas en solitario. Luego de la eliminación de Vándalo y luego de este intercambio que tiene Lauren con Infest, es donde empezamos a ver, digamos, esta colaboración de Infest con Cero, ¿no? que ya si fuera como una especie de maldición, cada vez que Infest colabora con alguien termina perjudicándolo, ¿no? Como pasó con Doctor Veneno el año pasado. En la tercera parte del resumen del 2018 que todavía no sale, ahí vamos a comentarlo.
Aquí este es un episodio de spam, ¿no?
Sí, de spam, ¿no? Es un episodio hipervinculado, ¿no?
Claro.
Pero el tema es de que cada vez que Infest trata de colaborar con alguien, ¿no? Para hacerle daño a un tercero, como que al final termina todo saliendo un poco mal. En un momento de la lucha, Lauret busca el tag con Pachenko y Pachenko es quien termina dándole un golpe abajo a Cero en una distracción del árbitro. Como Cero obviamente queda un poco out, ¿no? Después de esa patada a la Filomena, Falcon entra súper envalentonado contra Pachenko. Sí, sí. Y ahí es donde Pachenko, o sea, Laurent había sufrido un poco, ¿no? En la lucha, pero cuando buscó el tag de Pachenko, entró Pachenko y era como que le faltaba el guantelete nada más del infinito y...
Era Pachenko Smash.
Sí, o sea, entró a destruir. Y Falcon Kid, pues, un poco entre la inocencia, ¿no? La ingenuidad, le quiso hacer el pare y, pues, no... Pachenko lo lanzó, ¿no? De lado a lado en el ring. Hubo un intento, sí, de Falcon de que parar con un par de patadas, pero rápidamente cuando quiso buscar unas tijeras, Pachenko lo agarró y le aplicó un powerbomb. Y tú dirías, ok, ahí puede llegarle el conteo hasta 10, pero no, otra vez Pachenko lo reventó otra vez de un bombazo. Y el conteo podía llegar hasta 20 y Falcon Kid quedó destruido. Luego en backstage, que también lo podrán escuchar, también Falcon un poco que reconoce, pues, ¿no? De que se enfrentaba a alguien que, digamos, en capacidades físicas lo superaba, pero... tenía que hacer el intento, ¿no?
Claro.
Hay un espíritu superheroico detrás de Falcon.
Espíritu de lucha.
Hay un espíritu de lucha, exacto. Hay un espíritu de lucha. De esa manera Falcon Kid queda eliminado. Luego Alisa se enfrenta a Pachenko. Es curioso porque, digamos, Alisa entra ya que Cero seguía súper dañado por aquel golpe bajo que le metió Pachenko, pero Infest no había recibido daño. De un momento a otro, Infest cae, o sea, le da un sumenage y de pronto...
Se desplomó, ¿no?
Se desplomó, claro, no se derrumbó, se desplomó.
Sí.
Y entonces, ante la incapacidad de ambos, Alice es quien toma la posta. Y
sale
también,
a representar.
Claro, y también, digamos, trata de hacerle frente a Pachenko, pero Pachenko también termina por destruirla. Justo cuando ya parecía que Alice tomaba control, ya lo había dejado sobre sus rodillas a Pachenko, Pachenko le aplica un German Suplex que es devastador.
Hermoso, pero hermoso, claro. Y devastador.
Es hermoso y asqueroso a la vez, ¿no? Es súper fuerte.
Y súper, súper rápido también.
Súper gifiable, ¿no?
Sí.
Y luego Pachenko le aplica su finisher, que también, ¿no? Ese es el programa donde no sabemos los finishers, cómo se llaman, ¿no? Pero él es el mismo finisher. Sabemos que es su finisher porque ya por luchas pasadas lo hemos visto.
Sí.
Así que es el finisher.
Claro. Qué ignorantes hemos venido hoy día, ¿no?
Sí, hoy día eres un ignorante.
¡Burros!
Sí, ya vamos a salir en rabia por la ignorancia. Pero bueno. De esa manera dejó a Cero, o sea, digamos, de la ventaja numérica que había, que era 4 contra 2, simplemente tenían a Cero e Infest contra Laurent y Pachenko, ¿no? Que ya Cero se recompuso y le hizo frente a Laurent.
Y aquí es como que es el momento que te esperaste toda la lucha de Cero, ¿no? El momento en el que brille, por así decirlo.
Que saque cara por sus compañeros destruidos, ¿no?
Claro, pero en realidad ese momento nunca llega, ¿no?
No. Es verdad que, digamos, se sobrepone a Ignacio Laurent. Al final termina aplicando este bombazo, ¿no es cierto?, con modificado. Que es raro porque, o sea, Laurent no parecía haber sido lo suficientemente dañado como para haber caído con esa movida, ¿no? Yo esperaba, ponte, el pile driver de futuro que le hace a veces, ¿no? Este con giros.
Claro.
Que ya lo ha hecho, ya lo ha usado como finisher, me parece. Entonces era como que tendría un poquito más de lógica. Pero ese bombazo fue suficiente para eliminar a Ignacio Laurent. Quedaba ya el plato de fondo, ¿no es cierto? Que era el momento en que todo el mundo esperaba la inminente traición de Infest.
Claro.
Que era Cero e Infest contra Pachenko. Al inicio, Pachenko no esperó ni que saliera, digamos, del ring Laurent para poder atacar a Cero, ¿no? Sí había, o sea, sí se sentía ese espíritu de Pachenko por... demostrar quién es, o sea, que digamos, el adjetivo indiscutible no es gratuito, ¿no? O sea, él claro. Es el campeón indiscutible, así sea de una región, es el campeón indiscutible. Se antepuso a Cero, lo destruyó, y como mencionábamos esto de Infest apela pues a su mismo carácter rudo de quitar el esquinero y luego aprovecharse de la distracción del árbitro para entrar, castigar, básicamente en tag team, ¿no? Los vi muy en tag team a Infest y a Cero, incluso hacen esta doble patada con Pachenko abajo, patada que no hizo con el Virrey, ¿no es cierto?, de Gladiadores.
Exacto.
La hizo aquí con Infest.
Se sacó el clavo.
Claro, sacó el clavo. Pero después, digamos, las descoordinaciones que tiene este improvisado tag team, uh-huh, Zero con Infest, son las que terminan costándole la lucha. Aunque también hay descoordinaciones que no tienen nada que ver, como por ejemplo, me acuerdo que creo que el tag lo tenía Infest también, en esta lucha también hay problemas de tag. Y Zero sale del ring teniendo el tag y le hace el tag a Infest estando dentro del ring, ¿no? Es extrañísimo, ¿eh? Lo gracioso es que toda esta confusión al final termina siendo anecdótica, porque quien tenía el tag, digamos, era Infest, y con él acaba, digamos, este espacio de la lucha, ¿no? Infest tenía medianamente controlado a Pashenko y le pedía a Zero que aplique el Big Bang para finiquitarlo.
Ajá.
No buscó nunca el H1N1, ¿no? Lo cual es extraño.
Sí, pues.
Nunca, durante todo el encuentro no lo busca. Luego, Zero falla en su intento por hacer el Big Bang, ya que Pashenko lo empuja, ¿no es cierto? Empuja a Infest contra el esquinero. Zero cae, se golpea otra vez en la zona baja y le hacen un paquetito rápido a Infest y terminan eliminándolo. Claro. No hubo traición, no hubo nada. Hasta ese momento no hubo nada, ¿no?
Y ahí queda uno contra uno. Es que es curioso porque Pashenko se veía como una versión hipervitaminada de Zero, ¿no? Hay ciertas similitudes entre el gear de cada uno, el look incluso, ¿no?
El look sí parecía un, sí, ¿no?, pues, hermano mayor y hermano menor, ¿no?
Claro.
Pero lo que es cierto es que Pashenko sí te da la aura de destrucción. Que Zero no, aunque Zero en la lucha con Seven sí lo arrasó, ¿no? O sea, la lucha que tuvo con Seven en el último evento, lo destruye a tal punto que le gana con su propio finisher, ¿no?
Que con mayor razón contrasta, pues, con esta...
La versión de Zero, sí.
Sí, una versión como que de segundo al mando, quizás, ¿no? Ponte a pensar, para alguien que recién va a la lucha...
Ah, que ve el doble campeón, no lo parece, ¿no?
No, o sea, de repente alguien dice, oye, ¿quién es el líder acá, Infest?
Sí, pues, ¿no? Y lo gracioso es que ni siquiera esa... Ni siquiera fue un acaparamiento, porque fue bastante orgánico, ¿no? Pero
claro,
suponiendo, ¿no?, de que fue un acaparamiento de liderazgo, eso no termina costándole la victoria, porque Infest es eliminado por, digamos, una distracción, ¿no? Y ya. Pero Zero, digamos, o sea, después de que lo empujan a Infest y luego le hacen el conteo rápido, Zero se queda dañado en la esquina y ahí nomás Pashenko le hace su finisher y acaba la lucha. O sea, ni siquiera hay un versus, no, o sea... Todo indicaba que iba a haber eso, ¿no? Un Pashenko contra Zero ya... Tenía que decirlo, ¿no? Versus Zero. Maldita sea. Ya hubo un versus, ¿no?
Claro.
De Zero con Pashenko. Que nunca hubo, ¿no? Lo vimos un ratito, tal vez en un cruce. Sí hubo cruces. Pero nunca vimos un uno contra uno, ¿no?
Sí. Es
una pena.
Se queda como que a debe, ¿no?
Sí. Y nada, finalmente gana el Team Chile que... digamos, toda esta desazón... Se refuerza, pues, con lo confuso que fue el conteo, porque parecía, todo el mundo esperaba que fuera 2, hasta el árbitro se sorprende incluso.
Claro.
¿No? Pero llega 3 y es como que, ok, acabó la lucha, es como, te da esa sensación como, ¿te acuerdas cuando Apo ganó el campeonato?
Claro, exacto.
Que es súper denso, pues, ¿no? Es como en plan, ya acabó, fue un error, levantó el hombro, como acaba con Franco, ¿qué pasó, no? O sea, no sabes qué pasó. Y al final sí, ok, ganó, entra todo el Team Chile a celebrar. Súper cachosos, pero incluso, o sea, al final había sido tan Pashenko destruyendo a todos, ni siquiera había desazón, impotencia, molestia con la gente, ¿no? Había algunos abucheos, pero era como que, nos vinieron, nos destruyeron, y ¿qué podemos hacer?
Es que es bien ganado, en realidad, ¿no?
Es que es bien ganado, exacto.
Se llevan merecidamente una copa.
Claro. Y no los aplauden porque son chilenos, ¿no?
Entonces, claro, okay, pero en realidad... El que fue realmente un equipo fue, valga la redundancia, el Team Chile, ¿no?
Ganó el mejor, no hay más que
sí,
hacer, ¿no?
Sí,
es
sí,
verdad
sí.
Que, o sea, tácticas Gil, es verdad, un golpe abajo por ahí, pero nada que influyera directamente con la lucha, ¿no? O sea, nadie, digamos, perdió porque, o sea, fue eliminado por algo que no sea legal, ¿no? Todos fueron eliminados,
claro,
realmente.
No ganaron de forma sucia, ¿no?
Claro.
O sea, demostraron, sí, su superioridad. Usaron algunas triquiñuelas, pero no... A la larga, en realidad, fue su propio mérito, ¿no?
Entonces, si recapitulas, toda la comisión, digamos, chilena que vino, o perdió o ganó, pero en buena lid.
Sí.
O sea, que, digamos, se respetó el espíritu de lucha, digamos, ¿no? Y de competitividad. Y entonces no hubo no, eso, Chile vino, arrasó en ciertos aspectos, ganó y se llevó la copa y ya está. Por eso es que creo que la gente queda un poco fría al final, porque es como que, ok, ganó Chile y... Sobre todo porque este evento, o sea, no te digo de que todos los eventos que Perú luche contra un país como equipo, tiene que ganarlos todos, ¿no? Uh-huh. No. Fue gratificante que ganara Chile, sí. Pero al final no te cuenta nada, pues no, porque los chilenos vuelven a Arica y ya está, ¿no? Vuelven con la copa, quedan en el palmarés, pero al final no quedó nada. Aunque sí pasó algo chiquito, que no está grabado, que no sabemos bien si es que van a continuar con esa historia, todo indicaría que no, que acabada la lucha y en plena celebración chilena, Infest fue a la mesa de comentarios, agarró cualquier título, porque creo, no, o sea, no sé exactamente.
Habían 80 títulos ahí.
Habían 80 títulos ahí, o sea, básicamente estaba sentado ahí,
Último Dragón.
Último Dragón estaba sentado con todos sus títulos. Sasuke, ¿no? Claro, juntos, ¿no?
Y juntos.
Agarró un puñado de títulos y fue sobre Cero y le tiró todo. Cero cayó golpeado, le lanzó los títulos y Infest se fue. Fue la única actitud ruda de Infest en todo el evento, ¿no? Claro. Por frustración, incluso hasta entendible, porque ni siquiera la gente de
Sí, nada. Es más, ¿no? Claro. O sea, no era está bien, pégale, porque no nos ha representado bien, claro.
No, es por tu culpa hemos perdido. Es verdad, o sea, básicamente por la distracción de Cero y por su falta de liderazgo, perdió Perú. Entonces, ¿cómo puedes abuchar a Infest en ese momento, no? Totalmente justificada. Por eso creo que no ha pasado eso. O sea, no ha existido.
Sí.
No va a pasar. No, lo van a retconear, digamos. Y en la continuidad de LWA tal vez nunca pasó. Pero el hecho es que pasó, pues, ¿no? Pero,
en bueno. realidad, si te das cuenta, hay mucho que se queda... O sea, sigue siendo un evento como...
Que... Mejor que el de atención, yo creo, ¿eh? O sea...
Sí, pero sigue siendo como un relleno, ¿ya? Porque hay luchas que no apuntan a nada.
Bueno, era un episodio spin-off, ¿no? Porque era una rivalidad gratuita que era contra Chile, digamos, ¿no? Pero era como que para sembrar cositas en las demás luchas, ¿no? Te sirvió para el regreso de... Bueno, ya acabamos con el evento, pero bueno, te sirvió para el evento de Da Vinci. Para el regreso de Da Vinci, diré. Te sirvió para una defensa titular de Veneno. Te sirvió para tal vez reforzar la posición de Lisu, de que ya le deben dar una oportunidad titular. Te sirvió para reforzar a Real Extremo como tag team.
O sea, quizás son logros sí. como que invisibles, ¿no? Que todavía
sí.
a primera vista dices, no avanzaron nada. Luego lo piensas un poco y como que ven un poquito, ¿no? De repente le dan bases, ¿no?
Los muy, entre comillas, storylines fuertes de LWA, ninguno avanzó, ¿no? O sea, claro. Infest con Cero, no. Real Extremo con Alisa, tampoco, ¿no? Yo esperaba también que hubiera alguna...
Pensamos que se iban a entrometer, ¿no? De repente, si Infest no era el Judas, los Judas iban a ser Real Extremo, ¿no?
Pero que hubiera sido un poco raro, ¿no? Porque justamente... Ah, bueno. Porque cuando entró Santander en la lucha de 4 contra 4, tú podías pensar, ok, va a aparecer Real Extremo, ¿no?
Ah, claro.
En cualquier momento. Y eso va a costarle a que Alisa se distraiga por votar a Real Extremo. Y, digamos, también le cuesta la eliminación. No pasó nada de eso, ¿no? O sea, lo cual en papel es bacán porque, digamos, no es lo esperado, ¿no? Ah. Pero a cambio no hubo nada, ¿no?
Sí. No sé, o sea, deja un sinsabor, ¿no? La respuesta del público no fue la mejor. Fue un evento
lamentablemente
con muy poca asistencia.
No la poca asistencia, pero el lugar, digamos. Por ejemplo, si hubiera sido en la Casa de la Cultura,
ya, creo
se hubiera sentido un poco más lleno, ¿no? Pero digamos, la Capoviana te da para un poco más de espacio. Alta tensión, hubo más gente.
No, además que el detalle es que está viniendo una delegación de 6 chilenos, ¿no?
Claro.
Hace mucho tiempo que no viene esa cantidad de gente.
Tal vez LWA debió informar un poco más a la gente quiénes eran los chilenos, claro. Y por qué debería importarte, ¿no? Quiénes eran.
O sea, más importante que el hecho de que una lucha es titular o no, es el chiste quién viene, ¿no? ¿Quién es Pachenko? ¿Quiénes son los VIP?
Creo que se la jugaron mucho con el tema de es Chile contra Perú y esa enemistad va a amparar totalmente el evento. Claro. Porque la gente va a querer ver luchadores chilenos siendo derrotados por luchadores Ajá. peruanos. Pero no fue tanto así, ¿no? O sea, no fue tanto así. Creo que nada más que decir sobre el evento. La mejor lucha del evento, me pareció de todas maneras, sí, la lucha de parejas, ¿no?
La TAG.
Lucha de parejas por la entrega que hubo. Es verdad que se extendió un poquito, pero de todas maneras... Que
como lo dijimos, como lo comentábamos en algún momento, fue una lucha tan intensa que daba un poco de pena de que no sea titular, ¿no? Porque sí. el nivel de raje de los cuatro... Fue como para una lucha titular y no para algo que iba a quedar.
O sea, sea quien ganara, si hubiera sí. sido nuevo campeón o hubiera sido una defensa más de Real Extremo, hubiera sido la defensa, ¿no?
Porque claro, había una sacada de mugre, pero que valía la pena, ¿no?
salvo cuando las Clits, me parece, recuperan el título en Chile, hubiera sido después de mucho tiempo, digamos, una lucha en donde los cuatro genuinamente quieran el campeonato.
Claro.
Real Extremo sí quería recuperarlos, ¿no? Y, pero bueno, no fue una lucha titular.
Algo que hemos pasado muy por encima es que, salvo pocas excepciones, las promos para este evento han sido lamentables. Han sido malas.
Yo creo que han sido inconexas con lo que se contó en el evento. O sea, ya teníamos lo de Cautivo, como que no te llevaba un poco a nada, porque, ¿no?
Pero es
lo
que...
Lo de Doctor Veneno, que parecía líder de Team Perú y no lo era. La única... La única tal vez sea todo este tema de Infest entrando, ¿no? Con el chantaje. Pero tampoco se contó nada de eso en el evento. Entonces parecían promos de otro evento, no de este, ¿no?
Pero es que había un tema del control de calidad de las promos que... deja mucho que desear, ¿no? Como...
Yo creo que tú lo dices por la promo de Lisu, porque creo que la promo de Lisu es la que más
se diferencia. La promo de Lisa, ¿no?
Ah, no hemos hablado de la promo, claro, de Lisa. Claro. Bueno, hemos llegado hasta el final justo para hablar de la promo de Lisa. Es que no merece, o sea, tienen que ver la promo de Lisa.
Sí.
La promo de Lisa es muy buena. Es muy buena.
Sorprendiendo.
Es muy buena. No sé qué decir sobre esa promo.
Es muy buena.
Yo creo, o sea, es muy ingenua. O tal vez no somos el target, ¿no? Tal vez gente más joven la entendió. Y...
Es muy forzada, en realidad.
Es que ya supera lo forzado, ya. O sea, forzado es Blue Shadow. Eso es forzado. No luchador, ojo, me refiero a la promo de Ícaro.
La promo de Ícaro,
sí,
claro.
Eso es forzado. Que verdad, las promos de Ícaro últimamente están siendo un poquito raras, ¿no? Pero,
o sea, la promo forzada es la promo Blue Shadow de Ícaro, la Ajá. promo de Franco Azurín, de Good Guy Azurín.
No, ya, eso es top tier, ya. Pero ya, pero para hablar de LWA nada más, digamos, sí, pues. Las de Ícaro son un poco, sí, se siente que extrañas, ¿no? Y la de Cautivo podría ser, ¿no?
Claro.
Ya, pero esta promo de Alisa, es que también era un formato nuevo, ¿no? Porque la promo anterior de Alisa, la viñeta que tuvo con este tema de que se cortaba el pelo y que le escribía a alguien, ¿no?
Sí.
Medio extraño, ¿no? Pero ya, pero vamos...
Que eso te daba a entender que alguien le estaba como que stalkeando, ¿no?
Stalkeando, ¿no? Claro.
Y eso no sucede, ¿no?
Claro, o sea, todavía ahora con la coyuntura del escano y toda esta vaina es como que no se podía prestar, ¿no? Pero ya, pero eso pasó antes, ¿no? Pero,
sí.
Oye, pero, o sea, vamos, siendo justos, si nos ha parecido chévere incluso toda esta narrativa bizarra en el sentido anglosajón de la palabra de las promos que hacía Alpha, ¿no? Lo raras que eran.
Bueno.
Ya, o sea, que nos gustan las promos raras, ¿eh? Es verdad.
Sí, es cierto.
¿No? Entonces, todo este segmento que hizo Alisa con el tema de su pelo, estaba bien, o sea, es chévere que se animen a hacer otras cosas. Que se
Por ejemplo,
a hacer
esa promo en así. La que Infest le reclama a Ícaro y dice que yo no tengo lucha, una cosa así. Técnicamente tiene sus errores.
Ajá.
Pero es una promo que te llega como que a parecer bacán. A mí me gustó esa promo, por ejemplo.
Las promos de Infest me han parecido chéveres. Sí.
No soy muy partidario de esos textos que pone al costado.
Pero es su estilo, pues, ¿no?
Pero...
Se ha vuelto su estilo.
Pero hay una elocuencia al momento de hablar.
Es casi como el informativo de Infest, ¿no? Es como que ahora Infest va a hablar de algo, entonces por eso tiene sus efectos y sus cosas, ¿no? Pero ya, o sea, al final ves esa promo y sabes que es de Infest, ¿no? O sea, le tapas claro. la cara y solamente por los efectos y por eso ya sabes que es de Infest. Pero la promo de Lisa, pues, es notable, pero no realmente porque sea buena promo, ¿no?
Sí, yo creo que entra como que es de un gusto irónico, ¿no?
A mí me cuesta no decir que es una buena promo. Es que me parece... Es que es muy buena la promo. Es un mate de risa.
Por eso es un...
¿Tú crees que no la hayan planteado así? O sea, que haya sido irónica la promo. Porque es tan denso eso. Es tan fuerte el cringe de que tú dices, esto tiene que ser pautado.
Es un, ¿cómo se llama la película? Es un The Room, ¿no? Es
el The Room de las promos.
De las promos, claro.
Yo creo que hay mucha ingenuidad, ¿no?
Con, o sea, con, es con el promo. El high mark es como que, ¿con ají o sin ají, no?
No, o sea, es como que ves pescado cortado en trozos sobre limón, ¿no? Con camotito, con... ¿Estás comiendo ceviche, no? Ah, sí, un cevichito. ¿Con ají o sin ají? Esa pregunta...
Es como para que alguien haga un polo de lucha libre peruana, así una referencia súper super oscuras de lucha libre peruana, es un polo de culto, ¿no? Acá en el 2030, por ejemplo.
Ojalá que Cava capitalice algo de eso, porque... ¿No? Le digo, ¿con ají o sin ají? ¿No? Porque,
claro.
O un cevichito, ¿no? Un cevichito. Lo bacán de esa promo es de que tú esperabas que en cualquier momento Alisa le diga, Oye, no jodas, déjame comer. ¿No? Pero no, nunca pasó, ¿no? O sea, se mantuvo técnica hasta el final, ¿no?
Bueno, es que es técnica, claro, sí, pues.
Claro.
Es respetuosa.
Es respetuosa, ¿no? Tal vez eso es lo que nos querían contar, ¿no? La paciencia de Alisa ante entrevista. Es una puya hacia ti, creo, ¿no? Porque es la resiliencia de Alisa ante las preguntas estúpidas. Entonces, como en los backstage le preguntas cualquier huevada, entonces ya es como que... Yo creo que ahí estaba. Ese es realmente, ¿no? O sea, tú realmente has preguntado, ¿no? Con ají, claro. Sin ají.
Sí.
Es más, si volvemos a ver, fácil hay un guantán por ahí colado y ese realmente era el guiño de todo esto. O un sanguito, ¿no? Pero ya... Pero... No sé, ya estamos volando, pero es que esa promo merece un programa también. Así como le dedicamos un spin-off total a Cassius. En Gladiadores.
Claro, por 9.99 puedes tener todo el análisis fotograma por fotograma de la promo de Alice.
Ya sabes, si eres colaborador del Mulet en Patreon, por eso hemos leído tus nombres al principio, puedes escuchar el programa dedicado solamente a Cassius y ahora tal vez, ¿no?, dedicado solamente a esta promo. Yo creo que lo merece, ¿no? Es una gran promo. Yo creo que a fin de año, el 28 de diciembre, la vamos a volver a ver.
Un reenactment así, pero sí, bello, ¿no?
Es muy bonita promo. Pero ojalá que... O sea, no sé cómo habrá sido la recepción a esta promo, ¿no? O sea, sabemos que hay gente que se ha reído muy gratamente y hacer reír a la gente es difícil.
Es cierto.
Entonces, gracias, ¿no?, por la promo, pero...
Imagínate, 2 años tratando de hacer reír a la gente y ahorita no lo logramos.
Claro, ahorita no lo logramos, entonces... Es complicado, ¿no? Hemos tenido que tener panelistas invitados para hacer reír a la gente, ¿no? Imagínate. ¿No? Pero
muy
bueno,
cierto.
Pero bueno, nada, no sabemos exactamente, teníamos entendido que iba a demorar bastante hasta el siguiente evento, pero ahora hemos escuchado que, ¿no?,
parece que
todo no. Es humo acá, ¿no?, en Perú, pero hemos escuchado de que parece que le va a demorar menos de lo esperado para el siguiente evento.
Pero hasta lo cual es bueno, entonces, en realidad, sí. Mira, ahorita viene, regresa el GLL.
En marzo,
sí. Imperio, Gladiadores. Gladiadores sigue con su ritmo mensual.
Claro, luego sale Imperio Tele.
Que no baje la guardia. Zona de Lucha está como que saliendo así como un ticket. Zona de Lucha.
No hemos hablado de Zona de Lucha, ¿verdad? ¿No?
Ah, es cierto.
Que ya ha tenido 2 eventos con luchas de exhibición, por eso no las podemos tomar en cuenta.
Es un
Entonces técnicamente
extraño.
No ha habido nada.
Claro, pero está emergiendo como un Diglett, ¿no? Así.
Sí, eso en el timestamp vamos a poner acá, ¿no? Es
como un ductro, Zona de Lucha. Como un ductro el más chiquito. ¿Ya? Así.
Eso es un Diglett, pues. Bueno, a lo que hemos llegado, a hablar de Pokémon. Es momento de despedirse. Ya saben que pueden escuchar la versión completa de este podcast si colaboras en Patreon con el Mulet Club. Te lo agradecemos desde el fondo de nuestro corazón.
Ahí está. Y si no quieres poner ni un céntimo, porque eres un tacaño de mierda, puedes escuchar
pues la economía está complicada.
¿Ah?
La economía está complicada.
Ya, bueno, está bien.
Pero puedes
buscar si es que tienes bendiciones y tienes que ponerse en el colegio y estás muy gastado, entonces... Escucharás la versión gratuita que está disponible en... No en YouTube.
Ya no está disponible en YouTube. Si quieres que esté disponible en YouTube, coméntanos, ¿no? Como nunca, coméntanos. Y ponos, no sé dónde, en Facebook tendría que hacerlo.
Sí, en el inbox, no sé.
Ponlo en el inbox, sí, ¿no? O en tu Facebook personal, seguro, ¿no? En el fanpage, coméntanos si es que quieres que esté en YouTube de nuevo, porque había un séquito de gente chiquito que escuchaba en YouTube, ¿no?
O comparte el podcast con el hashtag, ¿no? En YouTube, ¿no? Algo así.
En YouTube.
Claro.
Claro. ¿Y con ají o sin ají?
Con ají. ¿Con ají o sin ají?
Con ají, claro.
El hashtag, weón. Pero puedes escucharlo por Spotify.
Es probable que lo estés escuchando en Spotify.
Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas de podcasting que...
¿En iVoox está? Ya no, ¿no?
Sí, en iVoox sí.
Ah, sí, en iVoox. Sí.
O en la página, ¿no? En la página muleclub.pe, por ahí está los podcasts, arribita en el menú. Y ahí tienes todo el contenido, ¿no?
No sabía que estábamos en iVoox.
¿Ah?
No sabía que estábamos en iVoox.
Que
yo veo videos nomás, yo no.
Ah, ya.
Sí, eso te encargas tú. Listo. Yo fui el Hawaiian Boy.
Yo fui Iván. Y esta fue la edición 27 del reporte del catch. Nos vemos en el próximo show que, por el momento, sería Gladiadores 3.
Sí.
Y no hay más nada.
Exacto, con los panelistas. Si es que van. ¿No? Chau.
Chau.